pues 10, 28 minutos de la mañana desde la sede de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. Hoy, en este viernes 6 de abril, primer día del 11º Congreso Olearum, que se va a celebrar durante este fin de semana en nuestra localidad. Hace tan solo unos minutos tenía lugar ese acto de inauguración en el que ha estado presente el alcalde de nuestra localidad, José Manuel Mármol. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido a esta sede hoy en un día importante para la Denominación de Origen, que acoge pues esta 11ª edición de este Congreso Olearum, que además va a traer a Priego, bueno, a expertos y conocedores del sector del aceite, ¿no?
Pues sí, es un motivo de satisfacción que una asociación de ámbito nacional como es Olearum se fije en Priego de Córdoba, se fije en esta comarca olivarera y se fije porque aquí las cosas se hacen bien, porque la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba lleva desde hace muchos años defendiendo la calidad de nuestros aceites, pero también fomentando una cultura del aceite de oliva para que las personas que vivimos en este marco denominador, ¿no?, en los pueblos de Almedinilla, de Carcagüey, de Fuente Tojar y de Priego, seamos los primeros conocedores y embajadores de lo que significa, ¿no?, aceite de oliva virgen extra. Una denominación que copa, ¿no?, pues siempre los premios, ¿no?, en todos los concursos a los que van. Una denominación que es sinónimo de calidad, pero que detrás, ¿no?, de esa calidad se esconde el trabajo, ¿no?, de miles de mujeres y de hombres que año tras año se esfuerzan, ¿no?, en hacer uno de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. Y también pues se esconden tradiciones, nuestra forma de ser, ¿no?, se esconde un patrimonio algunas veces desconocido que ha hecho que no se ponga en valor, incluso haya podido desaparecer. Y de eso se trata también este Olearum, ¿no?, de poder poner en marcha, de poder aprovechar toda la cultura que hay detrás del aceite de oliva virgen extra y también aprovecharlo con esos fines turísticos, a través de un proyecto que tenemos como es Turismo y Aceite. ¿Por qué? Porque vivimos además en un entorno que es único, en un geoparque UNESCO, como son nuestras sierras subbéticas, con olivares centenarios como los que tiene Fermín, que van ahí a visitarlos también. Y es un motivo, como decía al principio, de satisfacción que una asociación de ámbito nacional estén durante 4 días personas venidas de todos los puntos de España conociendo, disfrutando y valorando, ¿no?, pues ese trabajo que se está haciendo desde Priego de Córdoba. Así que por parte del ayuntamiento, como alcalde, pues también a nivel, ¿no?, de ese impacto que también tiene nuestra localidad, acoger un congreso durante 4 días en el que pues las personas pernoctan, comen, pues también es importante para la economía de nuestro municipio.
Lo he comentado anteriormente, un congreso de ámbito nacional que en otras ediciones ha celebrado en distintos puntos de la geografía de nuestro país. Es importante que recale este año en Priego.
Claro, es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues, como lo decía al principio, porque es una asociación que se ha fijado en Priego, porque en Priego, la denominación de origen, las personas que están al frente están haciendo un trabajo serio, riguroso, fomentando siempre la calidad, en la que hay una especial colaboración entre la administración pública y, ¿no?, este organismo, entre la concienciación también de las empresas que están haciendo un gran trabajo y especialmente entre cada una, ¿no?, de las personas, de las agricultoras y agricultores que trabajan en el campo. Y esto supone además reafirmar el compromiso que desde Priego tenemos con el aceite de oliva y en defender, en una zona rural en la que estamos, en la que la despoblación está haciendo también grandes estragos, pues ahí abajo, ¿no?, chicos de los ciclos formativos de los institutos, después vienen también de ese instituto de cocina, el aceite de oliva todavía tiene un potencial muy grande que tenemos que aprovechar y hay que incentivar lo que es la investigación, la innovación, la formación, para que siga siendo una garantía de futuro en nuestros pueblos.
Se va a hablar hoy de calidad, también del aceite vinculado a la gastronomía, que son uno de los pilares fundamentales también en estos últimos tiempos, y también se va a realizar esa plantación de distintas variedades de oliva, ¿no?, otra forma más de acercarnos a toda esa cultura y toda esa gran variedad, ¿no?, de olivo y de aceite que existe en la comarca.
Por supuesto, y además van a participar las chiquillas y los chiquillos que están en la escuela infantil de Cata, que yo creo que es una de las actividades, de las iniciativas más importantes que está llevando a cabo la denominación de origen. ¿Por qué? ¿No? Porque cuando dice el arbolito, desde chiquito, ¿verdad? Pues fomentando y educando a las niñas y a los niños de nuestros pueblos para que conozcan y valoren desde pequeñitos todo lo que significa el aceite de oliva. Por esa iniciativa, la denominación de origen también ha recibido premios, ¿no? El premio de AEMO es una iniciativa que es pionera, que, ¿no?, que sirve para profundizar, y toda esta iniciativa, como esa plantación, pues va a servir para que los más mayores también conozcamos la gran variedad, casi más de 300 variedades de olivar en España. Así que bueno, pues es una oportunidad también para que en Priego tengamos un recurso más para conocer el aceite.
Bueno, alcalde, pues no le quitamos más tiempo, le agradecemos que haya atendido a la radio en esta mañana, estaremos pendientes del desarrollo de este congreso. Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
En Radio Priego, sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la... más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego, 107.0.
Hay que saber olvidar para volver a sentir. No es nada fácil, lo sé, cuando has amado hasta el fin.
Bueno, pues en 10:35 de la mañana, después de hablar con el alcalde de nuestra localidad, tenemos ya con los micrófonos de Radio Priego a Francisco Serrano, presidente de este Consejo Regulador. Buenos días. Bueno, hace poquito se hacía la presentación de este Congreso Leal, un poco para el Consejo Regulador, que es todo un honor, ¿no?, recibir a todo esto en la realidad. Importante la difusión de la cultura del olivar, al margen de todo el trabajo que sabemos que se hace, pero el hecho de difundirlo y de ponerla en valor tiene más o menos la misma importancia, ¿no?
Bueno, es que el olivar para España es como bandera, es que el olivar para España es de lo más grande que hay. Digamos que es un cultivo, somos líderes mundiales, y como tal tenemos que darle su valor. Yo siempre, una de las cosas que pienso, que desde el gobierno de España, pues debería ser, donde fuera el gobierno de España, debería estar la olivar y el aceite de oliva presente. Y como asociaciones como esta tienen esta iniciativa, pues hay que aplaudirla, hay que apoyarla, hay que respaldarla y hay que colaborar en todo lo que se pueda con ella. Porque de alguna manera estaremos colaborando prácticamente con toda la geografía española, ¿no?
Varios miembros de este Consejo Regulador Priguense, del panel de cata, fueron parte ya de estos socios del Congreso.
Sí, de Olearo, que son parte de esta asociación, ¿no?
Eso también, también refleja un poco, ¿no?, toda la labor que se realiza.
Es que la Leo de Priego, sin darnos cuenta, ocupa un papel muy importante en esta cultura y en esta economía del olivar y del aceite, ¿no? Y como tal, pues tenía que estar presente, ¿no? Yo creo que es un orgullo para todos que estén allí y que hayan sido, yo creo que habrán sido los que habrán de alguna manera traído para acá al Congreso y los que han organizado estas magníficas jornadas, que de alguna manera van a dar a conocer a toda la comarca, ¿no? Que al venir gente de toda España, pues eso al final se cunde después, eso se, el boca a boca funciona y podrán contar lo que han visto en la comarca, los olivares, esos olivares antiguos, esa calidad de aceite que hay, esa gastronomía. En definitiva, toda la cultura de la comarca.
En cuanto al programa concreto de Olearon, hay unas actividades abiertas para todo el público y otras más centradas en los socios. Sí,
hay una actividad mañana muy bonita en la que vamos a plantar 40 olivos de distintas variedades prácticamente de toda España. en la que está todo el mundo invitado, en la que se llama de mañana a las 10:30, y eso lo vamos a hacer algo azul, en la que se ha prestado para hacer la plantación
para colaborar
y para cuidar después esos olivos, hasta que al final los podamos traer a ese jardín que estamos en proyecto de construir el Priego. Y van a tener un sitio privilegiado estos 40 olivos de variedades de toda España que se van a plantar mañana, ¿no?
En las carnicerías reales, creo que va a ser
a las 10:30, creo que va a ser una actividad muy bonita, invitado a todas las personas que tengan, que quieran colaborar y participar.
Pues Paco, no te quitamos más tiempo porque sabemos que hay que cumplir el horario y el programa del Congreso. Te agradecemos que hayas estado con Radio Priego esta mañana. Bueno, enhorabuena por este...
A ustedes por estar por aquí y ayudarnos a difundir la cultura del aceite, ¿no?
Pues muchas gracias, Paco.
Muchas gracias. Bueno,
pues aquí. A mí me veo, ay, ay, estoy buscando, vivo con fe de encontrarte, solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó, como dice baby, yeah. Ua, ua, ua. Ven, dime que me quieres, ua, ua, ua. Ven, dime que me quieres, ua, ua, ua. Ven, dime que me quieres, ua, ua, ua. Ay, que me quieres, buscándote.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego, 107.0.
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Priego de Córdoba organiza una nueva gincana para toda la familia. Disfruta este sábado 21 de abril con una forma estupenda de entretenimiento para todos los públicos, llena de sorpresas. Los equipos serán de 4 personas con inscripción.
Bueno, pues más protagonistas en esta mañana aquí en la sede de la Denominación de Origen Protegida con el 11º Congreso Olearum. Tenemos con nosotros a Paqui García. Buenos días, Paqui.
Hola, buenos días.
Secretaria de Estadeo. Bueno, ya estoy inaugurado este congreso. La primera conferencia la tenemos ya en marcha. Y bueno, de enhorabuena, ¿no? Aquí en Priego en concreto y en la sede de la Denominación.
Sí, la verdad que muy contento de que se haya pensado en Priego de Córdoba nuestra sede para hacer el congreso y que además los asistentes puedan visitar no solo Priego, sino toda nuestra comarca, porque muchas veces se nos queda un poco el hecho de que vayan al resto del municipio, que hay que recalcar que tenemos tres municipios más, que son Alvinilla, Carcaboy, Fuente Tojar y Priego de Córdoba. Y bueno, pues un programa bastante, yo creo, interesante y atractivo, tanto en la parte pública como en la parte ya un poquito más diseñada para los socios.
Ahora vamos a entrar en eso, pero para que es importante que Priego haya acogido este año este congreso Olearon, ha costado trabajo. Imagino que todo esto tiene un trabajo de tal, ¿no?
Claro, la verdad es que cuando el año pasado precisamente yo entré como socio a Olearon y tuve el privilegio de venirme con el estandarte de Olearon para organizar el congreso. Bueno, había sitios, los socios deciden lugares en donde, y al final la asamblea vota por ellos, ¿no? Entonces Priego ya llevaba la candidatura para presidir un poco el congreso, realizar las actividades. Y claro, evidentemente lleva un trabajo por parte de todos los socios y la Denominación de Origen, que ha colaborado de una forma muy activa para desarrollarlo, dando un programa y un contenido un poco también diferente al resto de congresos. Es verdad que el resto de congresos Olearon se hacían muy enfocados a los socios, y aquí entendimos que debíamos también abrirlo a la comarca y a cualquier persona que pudiera visitarlo, para que también sepan de esta cultura, porque si no se nos queda un poco
en un círculo más cerrado
de los socios, que ya realmente nosotros nos creemos la cultura del olivar, pero sí es importante que todo el mundo se la crea de esa forma. Entonces, para nosotros un privilegio, y bueno, creo que hemos hecho un programa, yo creo, bastante atractivo e interesante para que la gente venga.
Para todo el mundo que no sepa en qué consiste Olearon, ¿cómo podemos explicárselo? Porque sois socios que formáis parte de esta sociedad, en este caso, y ¿cuál es vuestra función? ¿Qué actividades hacéis? ¿Cómo funciona Olearon?
Bueno, la asociación Olearon está formada por diferentes personas, expertos en algunos de los temas que son sus objetivos, son defender el patrimonio oleícola y la cultura del olivar. Entonces, todas las personas que forman Olearon tienen que tener una vinculación de una u otra forma con ese objetivo, ¿no? Tenemos socios que son poseedores de molinos de prensa de viga de más de 500 años, tenemos socios que son historiadores, tenemos socios que son catadores, expertos en aceite, químicos, en fin, tenemos una diversidad de socios. En concreto ya tenemos 40, y en cada congreso lo que se hace, además de esta jornada un poco abierta, pues se nombran nuevos socios. El socio tiene que presentar una candidatura y exponer un poco el por qué quiere entrar a la asociación. No todo el mundo podría entrar a esta asociación, porque eso es un poco la peculiaridad que tiene. No se trata de unir a una serie de personas que no tengan vínculo, sino que se tenga un vínculo en una otra línea. Y lo que hace esta asociación normalmente es apoyar principalmente toda la conservación del patrimonio oleícola, que es mucho. En cualquier sitio que hay algo, pues intentamos ir, asesorar, los socios que tienen esa formación asesoran a la institución o a la persona que tiene el recurso para que no lo deje allí arrumbado, que es lo que pasa, ¿no? Que
ser un poco los garantes de ese patrimonio oleícola.
Y ahora estamos haciendo también un decálogo de todos esos recursos que tiene Olearon. Luego, a cualquier sitio que llaman Olearon, que cada vez es más esta asociación, pues dependiendo del objetivo para el que se le llame, para la presentación, ponencia o charla divulgativa, pues va un socio u otro. Por ejemplo, tenemos un socio que es maestro capachero. Y precisamente en Agropriego el año pasado estuvo aquí un socio Olearon, que era el que hacía los capachos, que tan bonito, y la gente le llamaron tanto la atención, ¿no? Entonces, un poco eso, divulgar esa cultura, y en determinados ámbitos del territorio nacional e internacional, porque también tenemos socios japoneses, tenemos un socio también tunecino, y ahora va a entrar una socia de América, aunque están todos en España, pero que tienen una vinculación con
otros países.
Y entonces, pues la idea es eso, trasladar esa cultura para que no se pierda y cada vez hacer la asociación mayor, siempre con personas que aporten,
que sigan garantizando esa línea, ¿no? de trabajo que venís realizando. En cuanto al programa, Paqui, decías que se ha intentado buscar un nuevo enfoque, abriéndolo de alguna manera a la ciudadanía, ¿no? A que todo el mundo también pueda participar de este congreso, con actividades, con ponencias y con gastronomía también.
Exactamente. Que es un punto fuerte. La primera ponencia es un poco más técnica, vinculada al sector oleícola, también muy interesante, porque es un proyecto que está haciendo uno de los socios Olearon y también miembro de nuestro panel y prieguense, que trabaja por la defensa de la cultura oleícola, sobre una mejora del método Lidl, en este caso la cadena de supermercados Lidl, en la mejora del producto aceite de oliva virgen extra que están poniendo en los supermercados. Eso es importante, porque eso dará cultura. Hay muchísima gente que no tiene la suerte que tenemos aquí de comprar el aceite en nuestra almazara, sino que normalmente tienen que ir a una cadena de distribución, y que Lidl se preocupe de que la calidad sea buena, es bueno para todos, porque al final
eso es lo que llega, ¿no?
Repetirá en pliego y también generará muchísimo mayor conocimiento del aceite de oliva virgen extra, que es lo que nosotros promulgamos, ¿no? Entonces, esta conferencia que está ahora desarrollándose, yo creo que es bastante positiva. Es un proyecto que ahora mismo está iniciándose, que luego ya se verán los resultados. Y después de esta ponencia tenemos también a Daniel García Peinado, que es el chef de la OVE, que ya ganó aquí un concurso, se quedó en finalista en un concurso de cocina con turismo y aceite con nuestra ruta, y que se ha formado muchísimo en aceite de oliva, en aceite de oliva virgen extra en su casa.
Como no, base de, como de su base, cocina.
Como base de su cocina, y de hecho en su restaurante no entra nada que no sea virgen extra. Con lo cual tiene unos conocimientos profundos ya, por un lado, de lo que es el aceite a nivel físico, químico y sensorial, que lo está aplicando directamente a la cocina. No hay hoy en día un chef que tenga los conocimientos que tiene Daniel García Peinado. Con lo cual entendíamos que era también muy importante que trasladara a la ciudadanía, a las amas de casa, a nuestros restaurantes, a nuestra hostelería,
a nuestro día a día,
a nuestro día a día, que el aceite de oliva virgen extra puede estar en un restaurante desde el desayuno hasta la cena, en una fritura, que es verdad, que vamos a ser realistas, la restauración es difícil que use el aceite de oliva, ni virgen ni virgen extra, normalmente usa otras grasas, entonces tenemos que incentivar a nuestra restauración para que vean que realmente es positivo y que tampoco es tan...
Y es saludable, ¿no?
Saludable, de
hecho, estudios
y enriquecedor, y que además que está buenísimo, una patata frita con aceite de virgen extra, ya sabemos todo lo que son, ¿no? Entonces, entendíamos importante también darle ese contexto, también por tener una diversidad de público que sea el que asista. Tenemos que agradecer que con Daniel estará también Nacho Sáiz, profesor de nuestro ciclo que tenemos aquí, de cocina y sala, que hay mucha gente que no sabe que tenemos un ciclo en pliego, y es importante reforzar eso porque hay que tener gente formada en sala y en cocina, y también lo acompañarán los alumnos, ¿no? Entonces, Daniel García Peinado primero hará una ponencia un poco del recorrido gastronómico del aceite de oliva virgen extra en los diferentes puntos, en fritura, cocción, cómo usarlo en maridado, cómo usar el aceite en todo, y luego ya hará la demostración gastronómica en sí, basada principalmente en fritura, pero que luego hará una serie de platos que ya digo que los ayudarán nuestros alumnos del colegio, porque hemos querido también involucrar a los niños de nuestra comarca y que también ellos se formen con esta actividad que vamos a desarrollar. Finalizado esto, se hará la entrega de reconocimiento a Olearum. Olearum reconoce anualmente también a entidades, embajadores, un poco los reconocimientos que la Denominación de Origen hace en pliego con su premio Picudo, pues los trasladaríamos a esta asociación, y este año pues reconoce a una asociación que hay en Madrid, Castillejo, que tiene un jardín de olivos centenario y que están haciendo numerosas actividades también para fomentar la cultura olícola en el centro de Madrid, cosa que es también muy importante, porque oye, tener un bosque de olivos
en Madrid, pues no es muy común,
no es común. Entonces es importante también de alguna manera premiar, ¿no? Eso también se va a reconocer a nuestro al Molino de Cabra, porque el Molino Viejo de Cabra lleva muchísimos años siendo museo, se están conservando muchísimo las piezas, y entendíamos importante que ya que en nuestra comarca hay algo, no en la comarca de la Denominación de Origen, pero sí en la subbética, hay algo que merece la pena también premiar a ese esfuerzo que se está haciendo por mantener ese patrimonio, pues también hay que darle ese reconocimiento. Y también se entregan los premios Agustín Seres. Agustín Seres son unos premios que se denominan In Memoriam del padre de Agustín Seres, y que lo que hacen es premiar a personas o entidades que hacen algo por la cultura olícola o por la protección del patrimonio olícola, pero sin recursos, es decir, no con muchos recursos económicos. Y este año pues cae en la Moltura, en Felipe Augusto de la Moltura, que es una comunidad de olos aficionados que está funcionando muy bien creando esa cultura olícola. Precisamente Felipe Augusto ya estuvo aquí en nuestro campeonato de catadores durante las dos ediciones, con lo cual nos tenemos bastante conocidos. Así que yo creo que...
Bueno, y en un apartado como el portal web, todo esto que es novedoso, ¿no? Porque hoy en día todo lo que no esté en internet parece que no existe, ¿no? Con lo cual también se premia esa vertiente pues más innovadora, ¿no?
Pues sí, eso, un poco trabajar en esa línea, difundir la cultura, la gastronomía, y luego, aparte de este programa público, y un poco el presidente ya lo ha dicho, lo del jardín, que yo creo que es una actividad muy bonita, Creo que también es importante decir lo que van a hacer los socios olearmos en nuestra comarca, ¿no? Yo creo
pues
que también
sí, la verdad es que sí.
Aparte de disfrutar de nuestra gastronomía, pues van a estar, van a ir al Medinilla, van a ver el
Villar. Ya vinieron ayer, ¿no? Para aquí,
allá llevan de ayer. Estuvieron en el Jardín Micológico, que les encantó. Precisamente parece que un recurso que tenemos los prieguenses tan cercano y que no lo conocemos, les encantó. Y después, ahora ya irán, esta tarde van al Medinilla, van a ver la Villa Romana y van a disfrutar de una cena teatralizada con música grecorromana, nada.
Eso también le va a encantar, me va a gustar.
Y mañana pues ya tenemos las actividades para plantar el jardín, por supuesto, visitar una almazara, ir a los olivos de aceite Viscántar y hacer una cata dirigida. Cerramos con la cata dirigida de la DEO, cata dirigida a maridaje. Y bueno, finalizamos ya con la cena de clausura, o sea, y bueno, los hermanos de la Aurora también lo verán, igual
también
que
el sábado,
Aurora, pero vamos a intentar que vean nuestras tradiciones y que disfruten también de los hermanos de la Aurora.
Pues eso seguro que es fundamental también, porque tendrán ese recuerdo de Priego y de toda la comarca. Pues Paqui, muchas gracias por atendernos, te dejamos que continúes con la celebración de este congreso. Nosotros buscamos más protagonistas. Gracias.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Me arrepiento. Sé que esto puede mejorar. Tienes que empezarte a calmar. ¿Dónde está tu tolerancia? Necesito tu respeto. No me grites más, por favor. Hoy sé que si no estás conmigo se me rompe el alma. Y hoy sé qué pasará en mi vida si ya no estás. El control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Tú y yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, ven acá y resolvemos. Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Tú y yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, ven acá y resolvemos.
Bueno, pues continuamos con más protagonistas en esta mañana. Recuerden, hoy estamos en directo desde la sede de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba con motivo de la celebración del undécimo Congreso Olearum, que a lo largo de toda esta mañana pues se va a desarrollar aquí en esta sede, en el Parque Niceto Alcalá Zamora y Torres de nuestra localidad. Bueno, y tenemos ya, como decimos, más protagonistas en esta mañana. Fermín Rodríguez, perdón. Buenos días.
Hola.
Bienvenido a la radio. Lo conocerán, gerente responsable de Aceites Viscántar y, bueno, socio también, Fermín, de Olearum, ¿no?
Sí, me hice socio en el año 2010 en Robledillo de Gata, en una sierra de Cáceres que está al lado de Salamanca, linda con Salamanca. Y allí presenté mi proyecto Aceites Viscántar, un mundo de sensaciones, donde presenté mi empresa.
¿Y lo tuvieron a bien?
Sí,
y aceptaron, porque nos ha comentado Paqui, bueno, que hay que reunir una serie de requisitos para ser socio.
Tienen que,
¿no?,
aprobar. Tú haces una exposición de tu proyecto y los socios dicen si aceptan tu entrada o no. Entonces yo hablé un poco de mi empresa, ¿no? O sea, el mundo de sensaciones. Nosotros somos especialistas en aceite virgen extra con denominación de origen y de producción ecológica, denominación de origen de aquí de Priego de Córdoba, pero también llevamos a cabo el envasado y la comercialización de otros productos que salen del olivo, como es paté de aceituna, confitura de oliva, tanto convencional como ecológica, y luego tenemos una línea de cosmética. Hecha a base de aceite de oliva virgen extra, y desarrollamos actividades también, como es la cata en el aceite de oliva, para aprender a valorar el aceite a través de nuestros sentidos, y el viaje a los olivos milenarios, que además
forma parte de la programación.
De la programación, mañana por la tarde, pues vamos ahí, vamos a ver un poco la vida, la historia, la cultura, la tradición a través del cuerpo de esos olivos que están ahí en Almedriña, la aldea de Brácana. Uh-huh. Y entonces, pues todo eso le gustó a la gente, ¿no? Todo esa, ese mundo de sensaciones que yo quiero dar.
A través del olivar, bueno, el olivar como eje central y del aceite.
El olivar, la aceituna y el aceite es un poco el eje por el que yo funciono.
Y Fermín, ¿cómo funciona esta gastronomía, esta línea de cosméticos, todo esto cuando, porque me consta que te recorre media España, cuando le ofrecéis esto a la gente que quizás vincula solamente el olivar con el aceite? Sí. ¿Cuál es la reacción?
Bueno, se sorprende y ven un poco pues esas posibilidades, ¿no?, gastronómicas. Por ejemplo, el paté. Tengo varios tipos de paté. Tengo paté con anchoa, alcaparra. Pues da un, es un, sirve como aperitivo para un vino, una cerveza. Otro paté que no vamos solamente de aceitunas, que es más para acompañar, para hacer pues cosas. Añadirle a carne y cosas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. La mermelada, que no solo funciona pues tomando como una mermelada, sino que va bien con los quesos, y todo eso es sorprendente, todo ese abanico de posibilidades. La cosmética, pues bueno, la cosmética está desde cremas de manos, aceites corporales, no solo para hidratar y nutrir la piel, sino también relajante muscular, uh-huh, para las tensiones musculares, para masajes. También esto lo trabajo, claro, yo digamos que lo comercializo, pero trabajo con un laboratorio en Córdoba, que hay una chica que es química, otra dermatóloga. Estuvimos investigando hace pues bastante tiempo, unos pocos años, y hemos sacado lo que hemos sacado, y entonces pues la gente se sorprende de los resultados tan...
No, porque yo creo que funcionan bastante,
fantástico, funciona muy bien. O sea, tenemos un nutritivo que tengo llamadas casi todas las semanas de gente que tiene psoriasis, que tiene eczema, y que dicen que es lo mejor, que nunca habían probado una cosa igual, ¿no? Uh-huh.
Con lo cual se abre otro campo más de posibilidades,
y
¿no?
Un poco está en eso, en abrir campos, uh-huh, pues relacionados con las posibilidades de lo que pueda dar de sí el aceite de oliva, ¿no? Uh-huh. Que al ser una grasa monoinsaturada y polifenólica, antioxidante y tal, pues de ahí viene la fama que está cogiendo, la que le queda todavía por coger.
Eso te voy a preguntar, porque todavía queda mucho que descubrir en torno,
sí,
al aceite.
Sí, ¿no? Eso ha estado hablando aquí ahora el José Antonio, que es el otro socio de Olearum, que es un poco los componentes que tiene el aceite, uh-huh, y todavía lo que está por descubrir, y se está descubriendo.
Se está descubriendo, todos esos beneficios, toda esa repercusión positiva que tiene, bueno...
Depende desde el punto de vista de que lo enfoque.
Cómo se trate, claro.
Pues ahora hay muchas investigaciones sobre todo lo que son los componentes volátiles y eso, ¿no?
Lo que es importante es eso, ¿no? Que se continúe
investigando. Tanto a nivel medicinal como a otros niveles.
Uh-huh. Es importante esa investigación para disfrutar de esos resultados. Volviendo un poco a la asociación Olearum, Fermín, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo sabemos que hay otros congresos a lo largo de todo nuestro país?
Sí, suele haber un congreso anual donde nos vamos poniendo al día, donde vamos contrastando experiencias de los socios, y donde también se van ingresando socios cada, uh-huh, año. Pues son tres los que pueden ingresar, que
tienen el máximo, ¿no?
Claro. Tienen que presentar su proyecto, uh-huh, proyecto que antes, pues bueno, lo que es la junta directiva de Olearum, ya ver si merece la pena que se presente o no. O sea, que ya hay un rodaje ahí, uh-huh, hecho. Y aquí pues se expone, y normalmente se suele, entonces cada año es en un sitio diferente, en un contexto también diferente, que dé algo nuevo a los demás socios, uh-huh, y bueno, así vamos funcionando año tras año. Hay también socios no solo españoles, sino también de otros países, como por ejemplo de Japón, de Túnez. Entonces se está planteando también la posibilidad de hacer el congreso en esos países. Y eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, a ver esas posibilidades.
Este año nos comentaba Paqui que habéis querido también darle un enfoque quizá algo distinto y abrir el Congreso no solamente a los socios, sino también al público en general, ¿no? Que también participe del mismo.
Bueno, normalmente siempre hay una parte que es pública, que es la parte de conferencia, sobre todo el primer día por la mañana, y luego hay una parte un poco más privada, donde está pues la asamblea, donde decidimos, aprobamos los presupuestos, lo que vamos a hacer para el año siguiente, valoramos lo que se ha hecho durante el año, y cosas así un poco más para los socios, ¿no? Pero que siempre entre los 2 días y medio o 3 días que dura el Congreso, un día suele ser abierto al público.
Al público, ¿no? ¿Y qué supone para Priego acoger esta edición?
Bueno, a Priego supone pues que lo conozcan gente de otras regiones. Aquí viene gente pues de Cataluña, de Castilla y León, prácticamente de todas las regiones. Entonces, tienen la oportunidad de conocer su tierra, de conocer ya la belleza del pueblo en sí y su entorno, los olivares.
Esos olivares que, como has comentado anteriormente, centenarios se van a visitar, ¿no? En Almedinilla, en Bracana. ¿En qué consiste esa visita?
Es una actividad que yo dirijo, tengo el honor de dirigir. Y es un poco, pues, una representación del paisaje que tenemos aquí en Priego de Córdoba. El paisaje semimontañoso, con 3 variedades típicas, que son el picudo, el ojiblanco, el picual, que son variedades que amparan la denominación de origen. Y al ser olivos centenarios, pues se ven las distintas épocas en la que, bueno, que se hay algún olivo que casi que llega a los 1000 años, pues desde los 1000 años hasta la actualidad hay olivos con esas edades, ¿no?
Y se puede ver esa evolución perfectamente.
Por ejemplo, antes los olivos no se ponían tan ordenados como hoy, sino que se ponían uno aquí, otro a 30 metros.
Sí, porque ahora es verdad que vemos las hileras perfectas, ¿no?
Antes era así. Y en medio se sembraban cereales, trigo, garbanzos, habas. Pues a partir de los años 70, 80, sobre todo los años 80, todo eso empezó a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque los cereales no, a nivel económico, a nivel de rentabilidad, no eran tan rentables como el aceite. Entonces, en medio se iban poniendo olivos. ¿Y qué olivos se iban poniendo? Pues los que eran ya mecanizables para el tractor, para la recolección y todo eso. Antes que se ponían picudo y ojiblanco, el ojiblanco que es el más antiguo que hay, pero esos olivos los vibra y no se cae la aceituna, entonces te cuesta más tirarlo al suelo y tal. Ahora se pone el picual que lo vibra y toda la aceituna prácticamente se te cae, ¿no? Son más
rewrite the sun, how to finger, find out the reason of his
Bueno, pues continuamos. Creo que había un pequeño corte en la emisión. Le pedimos disculpas. Ya saben que estamos hoy en directo en un programa especial desde la sede de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. Continuamos con más entrevistas y tenemos ya con nosotros a Tomiko Tanaka. No sé si lo he dicho bien. Buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, ya es socia de esta asociación, Olearum.
Sí.
Japonesa, ¿no?
Sí. Bueno,
coméntanos cómo llega a formar parte de esta asociación.
Pues mira, que yo llevo en España ya mucho tiempo, 17 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este año ya 18. Y claro, hace yo creo que 10 años, algo así, que después de terminar el curso de Kata, experta en Kata de aceite, por la Universidad de Jaén, y empecé a trabajar con el tema de aceite. Entonces no conocí a Anuncia, que ella estaba
en esta asociación,
y a través de ella, y también conocí a Paco Lorenzo, uh-huh, y también por actividad relacionada con aceite, ¿no? Y entonces, claro, ellos me dijo que si estaría interesada
en formar parte de ellos,
estaba encantada, ¿no?
Y Tomiko, ¿cómo te llega a ti esa afición o ese interés por el mundo del aceite, de la cultura de la oliva?
La verdad es que fue todo muy casualidad, ¿no? Que claro, yo cuando empecé a vivir aquí en España, yo vivía en Sevilla, ahora vivo en Madrid desde hace 2 años, ¿no? Y claro, el español para vivir, y después el trabajé en el tema de flamenco. Yo, uh-huh, yo no sabía nada de flamenco, pero claro, como empecé como trabajo fácil, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, pero llega un momento que no desarrollaba la intención. Entonces, claro, que mirando la cosa que había
en las posibilidades, ¿no?
y entonces claro, había mucho curso de aceite y vino, uh-huh, y así empecé. Y claro, una vez que en el mundo de aceite, y había un montón de cosas detrás, la cultura y también Kata, que es muy la cosa que tiene, ¿no? La técnica de Kata y tal, y allí ya yo me enganché.
Y hasta hoy, ¿no?
Hasta hoy, sí.
¿Cuánto tiempo lleva en Olearum?
Yo creo que en Toré 2015, creo. Uh-huh. Y entonces, 2013.
Y asiste a otros congresos, imagino.
Sí, sí, sí. Entonces siempre.
Siempre.
Sí, casi siempre.
¿Y qué te parece este congreso que acoge este fin de semana, Pío?
Muy bien, muy bien. Me interesa mucho. Y además, lo que pasa es que, claro, siempre la agenda muy apretada.
Porque va a estar los 3 días.
Entonces, sí. Claro, vamos a
hacer de todo.
Bastante.
Pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal, hoy de nuevo le vi pasar.
Tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal.
El pecado de ser africano sin Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser hebano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. El pecado de ser africano en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser hebano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mismo corazón. El pecado de ser africano en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega solo aquí. El pecado.
un lado.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Yo te soñé que te quiero tanto, que ese rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te soñé que te quiero tanto, que ese rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Bueno, 23 minutos pasan de las 11 de la mañana. Nosotros continuamos en la sede de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, con motivo de este congreso OLAR. Y estamos ya con Lucía González, técnico de turismo del Ayuntamiento de Priego. Buenos días todavía. Buenas tardes, pero no.
Buenos días, Laura. Sí, ya mismo. Ya mismo, estamos buenos días.
Bueno, acabamos de hablar, Lucía, con una de las socias OLAR, japonesa, que nos da un poco la idea de hasta dónde puede llegar toda nuestra cultura del olivar y todo lo que se, todo el trabajo que se realiza desde, bueno, desde Andalucía, desde Córdoba y en concreto en la comarca.
Oye, me cago, llévame tu bicicleta. Que sienten que algún día me muestras en Tailona. Después no querrás irse pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Oye, me cago, llévame tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tailona. Después no querrás irse pa' Barcelona.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Priego de Córdoba organiza una nueva gincana para toda la familia. Disfruta este sábado 21 de abril con una forma estupenda de entretenimiento para todos los públicos, llena de sorpresas. Los equipos serán de 4 personas con inscripción gratuita hasta alcanzar un máximo de 10 equipos. En juego, 3 premios consistentes en una cena en restaurante o pizzería para 4 personas. Consulta las bases en la web municipal priegodecordoba.es. Información e inscripciones en la Casa de la Juventud de Priego o a través del teléfono 957-708511. Puedes inscribirte hasta el próximo 19 de abril. Hasta el 3 de abril puedes inscribirte en el Programa Operativo de Empleo Juvenil Priego de Córdoba Juventud y Profesión. Si tienes entre 16 y 29 años, eres desempleado y estás inscrito como demandante en el Servicio Andaluz de Empleo y eres beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, puedes acceder a los siguientes cursos: producción, cultivo y recolección de setas y trufas, gestión y transporte de mercancías, atención sociosanitaria a personas en su domicilio. Este último, que cuenta con certificado de profesionalidad, precisa de una titulación mínima de graduado en ESO. Para inscribirte, solo tienes que rellenar el formulario que encontrarás en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Más información en el Departamento de Desarrollo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en el correo electrónico desarrollo@aitopriegodecordoba.es o en los teléfonos 957-708-432 o 957-708-410.
Jazz en el aire, un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares, desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz.
Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Priego.
Cada martes a las 12 del mediodía, Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente. Piensa en Positivo, cada martes en Radio Priego, más tuya que nunca.
¡Hasta! ¡Mira!
¡Sí! Flamenco sin fronteras.
Para que sueñes. Sueña. Para que te entretengas.
Dale.
Para que te distraigas.
Atención.
Para saber.
Conocimiento.
Para sentir.
Escuchando.
Para emocionarte.
Emoción.
Para ilusionarte.
Ilusión.
Para que goces y diviertas.
Diversión.
Para que te aficiones.
Afición.
Para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco sin Fronteras.
Flamenco sin Fronteras. Mira,
mira. Flamenco sin Fronteras. En este punto del dial.
Radio Priego 107.0. Más tuya que nunca. ¿Quieres utilizar la emisora de todos los prieguenses para mandar un mensaje, saludar o felicitar a alguien? Pues hazlo cada día, de lunes a viernes, desde la una del mediodía, en Te la dedico, el espacio...
Bueno, pues ahora sí le pedimos de nuevo disculpas por estos problemas que estamos teniendo con la conexión. Ya saben que la red, en fin, la tecnología a veces no funciona como nos gustaría. Lucía, retomamos esa conversación que teníamos y en la que, bueno, destacamos un poco hasta dónde llega la cultura del aceite, incluso fuera de nuestras fronteras, ¿no?
Exactamente. Hace un momento yo estaba hablando de una sociedad de Oleano que viene, bueno, lleva en España más de 18 años, nos comentaba, y me decía que, bueno, lo que hace de intermediaria para poner en contacto pues la cultura japonesa, la cultura española, sobre todo el tema del aceite y el poder hacer proyectos en común. Que en 2021 la asociación Olearon, que para suerte de tenerla aquí estos cuatro días en Priego de Córdoba, la marcha a Japón, con lo cual estamos hablando de un
internacional.
Internacional. Las cosas como son, damos alegría además. Yo creo que Tanako va a ser una muy buena embajadora de Priego, una vez que todo el programa está preparado para estos cuatro días, la verdad. Yo hablaba ayer con Paqui, es que trabajamos siempre en turismo y aceite, intentamos llegar a todos los lados de forma correcta, pues esta es la esencia de turismo y aceite, es decir, que un grupo de personas estén aquí cuatro días, se alojen en un hotel de aquí, que vayan a visitar la casa, vamos a medir y hacer una cocina romana, vamos a visitar Priego, vamos a tener una cata de aceite, vamos a tener diferentes comidas, vamos a tener organizadas diferentes comidas donde el aceite va a estar principalmente en los platos, no va a faltar esas tortas, ese salmorejo, ese bacalao, la oliva virgen, y porque además hemos intentado también que todos los menús que tengan, pues tengan algo de interés para el aceite, sí, que esté presente en nuestro día a día, y además que menos que mejor que este tipo de asociaciones. Ellos van a hablar del magnífico aceite de Priego. Ellos tienen todo un magnífico aceite, porque aquí está, por decirlo, la creme de la creme, es la gente que trabaja, tienen molinos, tienen almazara. Estaban diciendo que había un chico de Leti que hacía 18 monovarietales, no hacía una cosa. Y la verdad es que, bueno, que decidimos, como sabéis, intentamos estar apoyando la denominación de origen, estando presente en todos los eventos que hacen, porque creemos que es una forma de dar a conocer también Priego y la comarca y la subética cordobesa, no solo nuestro territorio.
No solamente centrar en lo nuestro, sino todo eso, porque hay gente de toda España, con lo cual hay algunos incluso hasta la primera vez
visitan esta zona. Claro, prácticamente todos es la primera vez que visitan Priego. Ayer hablaba yo con gente de Tarragona, con gente de Salamanca, con gente de Sevilla, con gente de Málaga. Hay algunos que se han venido, como el presidente, ¿no? Paco Lorenzo, ¿no? Pues claro, estamos hablando de Málaga, pero de Tarragona, de Lira, hay mucha gente de Alicante. La verdad es que, bueno, que es para lo que trabajamos, para que toda esta promoción que hacemos a lo largo de los años, del día a día, pues luego llegue y repita en que vengan y hagan un paquete completo, que es lo que nos interesa, porque prácticamente es que van a ver con todo en torno al oleoturismo. Van a ir a los olivos, a ver los olivos milenarios, van a hacer la cata de la denominación de origen, van a hacer
vamos a hacer un pequeño paseo turístico por Priego, porque la verdad es que tienen un calendario apretado. La verdad es que cuando tengamos el jardín de olivares, de las variedades, el jardín de variedades, yo creo que va a ser un atractivo turístico muy importante para complementar a todo esto que llamamos oleoturismo.
Y, Lucía, ¿se va a hacer en la Capilla Real? ¿Se va a permanecer allí? Me imagino que luego se trae.
Es lo que yo, como estaba escuchando antes a algunos de los compañeros que han estado hablando, pues, mañana lo que se hace es un acto simbólico del Ayuntamiento de Priego, de la que se está trabajando para buscar un sitio idóneo. Piensa que las carnicerías reales no es sitio para plantar olivos. Pero tenemos que buscar un sitio que fuera emblemático, que fuera turístico. Como tenemos en la parte de abajo, lo que es la pequeña exposición, muestra de la cultura del olivar, que además ya invito a que los prieguenses vayan a verlo. Bueno, los turistas normalmente cuando acceden a las carnicerías reales bajan a la planta de abajo y se ven los usos antiguos, que la verdad es que es muy curioso. Y se aprende, llevar a los niños, llevar a la gente, porque mira, ayer estábamos en el jardín ecológico y yo comentaba, estoy convencida que todavía quedan muchos prieguenses que no lo han conocido y no han ido. Y es un paseo súper agradable. La verdad es que aprendes un montón de cosas sobre el hongo y las setas, que te queda pues,
sí, perdidas. Sí, además yo creo que las instalaciones de allí, bueno, son magníficas. Próximamente van a coger el Congreso de Marketing Turístico, porque además hay una cobertura y una capacidad, ¿no?
A ver, sí que lo que también que desde todas las instituciones que estamos trabajando también se le da a conocer al jardín ecológico y que porque trama el Congreso de Marketing, claro, que llevamos tantos años y además que es que tiene una instalación magnífica.
Sí, aquí un salón de astro.
Fíjate tú ayer que cuando llegas al alto del jardín ecológico y ves las vistas del parque natural La Tiñosa, todo rodeado de olivares, la vista de Sagrilla, las vistas de la vía turística, es que el paisaje se quedaba encantado porque nosotros no sabemos muchas veces el lo paisaje que tenemos, claro, que tenemos acostumbrado pues como una cosa
normal, claro.
Pero la gente vino de un Alicante, mira, venía gente de Huesca que dicen este paisaje espectacular con el paisaje que tienen ellos, que es fantástico,
pero es totalmente pero diferente
que España es yo digo siempre porque es que no sabes dónde vas a ir, siempre te va a estar sorprendiendo de norte a sur, este oeste, ¿no? Y la verdad es que bueno, este tipo de cosas pues yo creo que interesan mucho a Priego, interesan mucho a la comarca, que se organicen congresos, asambleas de asociaciones.
Para que tenemos mes de abril en Priego, vamos. Tenemos ese congreso de aceite, el que nombramos de drama, tenemos el de la estancia, que también es de ámbito nacional.
Todo eso también estamos colaborando desde el turismo, porque la verdad es que eso es lo que nos interesa, convertir a Priego en un referente para ese tipo de eventos. Yo no recuerdo un mes de abril eso como este, no nos debemos olvidar del año jubilar, fijaros
también con el culto
a Priego. Mañana tenemos la misa pontifical, que también la retransmitimos a través del turismo de Priego.com. El domingo tenemos el trabajo solemne. Este fin de semana tenemos otro grupo de especialistas que también hace su 65 aniversario y también van a estar durante 3 días más de 90 personas. Tenemos
el torneo del pádel.
No pueden olvidar que el torneo del pádel está moviendo a mucha gente en el ámbito deportivo, turismo y deporte, siempre viéndolo, en el cual también van a haber más de 25 personas, y esto viene todos de fuera. Hay gente que viene de Priego, pero también puede ser que posiblemente sea uno de los más con más eventos que tenemos en los últimos años.
La verdad es una
alegría. Que tenga mucho trabajo, no hay que decirlo, pero una alegría. Mañana tenemos, como decía, a las 10 media una cosa, a las 12 media otra, a las 12 otra, y bueno,
y que sea así. Pero sobre todo es importante que tengamos estos congresos y estos eventos son de distintos ámbitos, con lo cual se amplía mucho más la cobertura y el hecho de que vengan personas de distinto, claro, perfil.
Exactamente, porque tú imagínate que viene a lo de la distancia, no tiene nada que ver con el deporte, claro, y el que viene a lo del año popular no tiene nada más que ver con el Congreso Solar. Lo que pasa es que todos van a percibir que es magnífico, que está precioso, que estamos deseando que vengan muchos turistas que conozcan lo de los restaurantes están preparados. Entonces, yo creo que abril y mayo va a ser la explosión de que todos los años nos pasa, que prácticamente hablando, siempre es enero, febrero, hasta que abrimos las puertas de la Sospetia. Yo escucho esa palabra porque parece como que estamos esperando.
Y este, ¿no?, año, casi más que nunca, ¿no? Con este tiempo, bueno, que para los olivares y para
genial. O sea, pero que yo parece, bueno, pues claro, te luce un poco muchas veces las cosas, pero sinceramente, el agua vida, la vida en movimiento, y sigamos moviéndonos.
Y seguimos. Qué buen mensaje. Bueno, quería pasar sin hablar en este congreso de gastronomía, que también, bueno, de turismo, importante, esa importante con ese concurso de cocina, y también tenemos aquí gastronomía con un chef del AV.
Exactamente, tenemos a Rafael, a Daniel, el Daniel estuvo con nosotros en el concurso de cocina, que es una espinita que tenemos ahí desde Triple, a ver si podemos retomar otra vez, porque yo creo que nos da un magnífico escaparate a nivel nacional e internacional. Y yo estoy deseando verlo, porque la verdad es que
está interesante.
No cocino, pero me gusta mucho ver el tema de gastronomía, y yo creo que va a ser interesante. Además, el que estamos involucrando desde que el profesor Nacho llegó al instituto, estamos involucrando mucho
a los jóvenes.
A los jóvenes, el que vengan, yo creo que también eso les motiva mucho. El que va, y oye, hay estos futuros de la restauración, y yo creo que es muy interesante. Fíjate que hace poco nos han dado una gran noticia, y es que, ¿no acordáis que hace poco estuvo la televisión irlandesa, estuvo en tiempo grabando un programa? Bueno, pues se han puesto en contacto con nosotros, quieren volver a grabar en vivo un programa en concreto de gastronomía en vivo, y que quieren grabar el aceite. Bueno, o sea, bueno, pues seguimos sumando, sumando, para que poco a poco estemos, a ver si nos conozca más.
Y se enseña de ese aceite y el turismo, como siempre nombramos. Bueno, Lucía, pues muchas gracias, como siempre, por contarnos este intenso mes de abril que nos queda por delante. Bueno, estaremos también presentes en todos estos eventos.
Gracias a vosotros, porque sabemos también de la dificultad que tiene salirse de los estudios, de la problemática de Internet, que está hoy un poquito más... Sí,
están las grandes...
A ti, a tu claro. Que la verdad que es una labor importantísima.
Siempre la radio ya lo sabe. Que está siempre al servicio de todos los clientes y en eventos como este tipo más todavía. Pues muchas gracias, Lucía.
Radio Priego 107.0.
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Priego de Córdoba organiza una nueva gincana para toda la familia. Disfruta este sábado 21 de abril con una forma estupenda de entretenimiento para todos los públicos, llena de sorpresas. Los equipos serán de 4 personas con inscripción gratuita hasta alcanzar un máximo de 10 equipos. En juego, 3 premios consistentes en una cena en restaurante o pizzería para 4 personas. Consulta las bases en la web municipal priegodecordoba.es. Información e inscripciones en la Casa de la Juventud de Priego o a través del teléfono 957-708511. Puedes inscribirte hasta el próximo 19 de abril. Hasta el 3 de abril puedes inscribirte en el Programa Operativo de Empleo Juvenil Priego de Córdoba Juventud y Profesión. Si tienes entre 16 y 29 años, eres desempleado y estás inscrito como demandante en el Servicio Andaluz de Empleo y eres beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, puedes acceder a los siguientes cursos: Producción, cultivo y recolección de setas y trufas, Gestión y transporte de mercancías, Atención sociosanitaria a personas en su domicilio. Este último, que cuenta con certificado de profesionalidad, precisa de una titulación mínima de graduado en eso. Para inscribirte, solo tienes que rellenar el formulario que encontrarás en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Más información en el Departamento de Desarrollo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en el correo electrónico desarrollo@aitopriegodecordoba.es o en los teléfonos 957-708-432 o 957-708-410.
¡Hasta! ¡Mira!
Flamenco sin fronteras.
Para que sueñes.
Sueña.
Para que te entretengas.
Talento.
Para que te distraigas.
Afición.
Para saber.
Conocimiento.
Para sentir.
Escuchando.
Para emocionarte.
Emoción.
Para ilusionarte. Para que goces y diviertas.
Diversión.
Para que te aficiones.
Afición.
Para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco sin Fronteras.
Flamenco sin Fronteras.
Mira, mira.
Flamenco sin Fronteras. En este punto del dial.
Radio Priego
107.0. Más tuya que nunca.
Jazz en el aire. Un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz.
Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Priego. La voz de la calle. Conoce la opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego. Eloy de Valverde saca el micrófono a pie de calle para consultar a los prieguenses su parecer sobre asuntos de actualidad, las cosas que les afectan o los temas de mayor interés del momento. Porque tú haces la radio, la voz de la calle, cada lunes a las 12 del mediodía.
Hola, soy Jesús González y ¿sabes una cosa? Te espero cada día, de lunes a viernes, aquí, en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook. El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco. En Radio Priego.
Sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
La actualidad al minuto. Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. Radio Priego en tu onda. 107.0. Frecuencia modulada.
Pasan de las 11 de la mañana y continuamos desde la sede de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba en este programa especial que Radio Priego está realizando con el 10º Congreso Olearum. Bueno, después de la inauguración que tenía lugar a primera hora de esta mañana, pues daba comienzo una conferencia bajo el título Método Líder para mejorar la calidad del aceite de oliva virgen extra de la denominación, de las distintas denominaciones, a cargo de Luis Fermín Capitán, que es catedrático de Química Analítica de la Universidad de Granada, y de José Antonio Torres, que es socio de Olearum y coordinador del proyecto en el que tenemos, bueno, la suerte de compartir unos minutos. Buenas tardes ya casi, José Antonio. Coméntanos sobre todo, bueno, qué se ha pasado esta conferencia. Nos comentaban que es importante resaltar esa apuesta en este caso de las grandes superficies por garantizar la calidad, ¿no? Al fin y al cabo, ese producto es el que llega al consumidor, ¿no?
Este proyecto surge de la conferencia, de una conversación telefónica jefe de compras de diversos supermercados que tenía una preocupación acerca de la calidad de los aceites que estaban comercializando y cómo funcionaban en el caso del tiempo. Ahí se empezó a hacer el proyecto y bueno, luego después tuvimos la suerte también de presentar este proyecto a una empresa tan grande e importante en el sector como es Pigasa, y ellos pues casi de forma inmediata pues decidieron también irse al proyecto y apostar en definitiva por la mejora de la calidad dentro de lo que es la producción y la cadena de distribución.
Es importante este interés por parte, en este caso de Lee, de grandes superficies, por el aceite y por garantizar la calidad.
Muy importante. Importante porque la implicación de esta grandes superficies al final es la calidad del producto que al consumidor. Entonces, de la producción lo podemos hacer muy bien, pero si no contamos con el apoyo y con la preocupación por la calidad de esta parte de la cadena, que es la distribución, pues al final no estamos. Es muy importante y al final no quiere decir que algo se está moviendo, algo está cambiando en el sector cuando empresas de este nivel se preocupan precisamente por la conservación y la calidad de los aceites que están llegando al consumidor.
Hablábamos también que quizá, bueno, en esta comarca, en Andalucía en general, estamos un poco más conscientes, ¿no?, y conocedores de aceite, pero claro, fuera de Andalucía es todavía más conocido, por lo cual el que cuando viene a una tienda, a una gran superficie, el aceite que hay, primero sí. que ve, ¿no?, por decirlo sí, de alguna sí. manera. Y por eso es fundamental esto, ¿no?, el hecho de que la calidad esté...
La calidad llega al consumidor. Llega al consumidor y llega en buenas condiciones. O sea, eso es al final de lo que se trata. Nosotros en el estudio lo que vamos a intentar es definir exactamente el consumo preferente del aceite. Es una cosa que todavía no hay ningún método ni hay ningún criterio objetivo que a día de hoy se esté utilizando a la hora de establecer la fecha de consumo en el. A través de este estudio lo que pretendemos es una vez decir un rango de vida útil adecuado que en definitiva ayude a tener y a mejorar la calidad dentro de toda la cadena de distribución.
Sí, porque es cierto que lo de la fecha de caducidad, yo recuerdo mi abuela y antiguamente que el aceite se conservaba de una temporada para otra, incluso sí. Y quizá ahí hay que acotar un poco ya esa
fecha. El aceite no caduca, sí pierde propiedades nutricionales y sensoriales. O sea, si observamos el aceite a lo largo del tiempo, vamos a ver cómo, si tenemos aceite de calidad, aceite que al principio huele verde, amargo, picante, cuando pasan unos meses, ese verde ya va cambiando, huele un poquito menos, adquiere tonos maduros, ya el amargo se va perdiendo. Está diciendo que el aceite funciona, que cambia, y normalmente cambia peor. Este cambio va a ser mucho más acelerado en función de las condiciones que yo mantenga.
Claro.
O sea, hay que conservar los aceites de oliva virgen, conservarlos en condiciones adecuadas. O sea, intentar no exponerlos a la luz, tenerlos en sitios frescos. Una vez que esté la botella abierta, pues intentar consumirlo relativamente rápido, porque también esa exposición al oxígeno va a afectar a la calidad del aceite. En definitiva, tratarlo como lo que es, zumo de fruta natural con una serie de propiedades nutricionales espectacular, mantenerlo como lo.
Claro, porque quizás sea apto para el consumo, es decir, que no va a tener ningún perjuicio, pero es verdad que va perdiendo propiedades, ¿no?
Sí, tiene propiedades
con el paso del tiempo.
Entonces, hay que
cuidarlo. Hay que cuidarlo. Sí. Y José Antonio, hoy en día, ¿cómo podríamos definir la calidad de los aceites que encontramos en los supermercados? ¿Queda mucho por hacer todavía en este campo? Hay de todo.
Queda muchísimo por hacer en este campo. Sí es verdad que cada vez se está apostando más por la calidad, como en este caso, como en gran superficie. Y yo creo que ya estamos en la senda adecuada. tiene nada que ver los aceites que encontramos ahora mismo en el mercado con los que hace 20 años. Entonces, en definitiva, eso es consecuencia de exigencia mayor por parte del consumidor, que al final es el que dicta el camino a seguir. El aceite ya está dejando de ser percibido como un condimento y ya se está, gente ya está empezando a cambiar. O sea, al final estamos, lo que se está consumiendo es un producto con un alto valor nutritivo y bueno, de ahí la exigencia cada vez mayor por parte de los consumidores que hace que el resto de grupos implicados en toda la elaboración y distribución
se sumen a eso, porque quizá antes el consumidor se guiaba un poco por el precio, ¿no? Sí. Ahora ya cada vez parece que hay más conocimiento.
Ya es cierto que no es tan importante, y eso sí es verdad que queda mucho trabajo por hacer. O sea, el aceite, hace poco me pasaban un vídeo de WhatsApp que explicaba cuánto vale un café y cuánto tiempo tardo en tomarme ese café, cuánto vale una copa y cuánto tiempo tardo en tomarme esa copa, cuánto vale una botellita de aceite de calidad, cuánto tiempo tardo en consumir esa botellita de calidad. O sea, simplemente con eso el aceite no es para nada. De oliva virgen está mucho, porque aporta muchísimos beneficios. Producto muy, muy saludable, una serie de propiedades, tiene vitaminas, antioxidantes, en fin, en definitiva es una grasa saludable.
Bueno, pues Antonio, tú eres una de las personas de Prio, en concreto junto con Paqui García y con Fermín Rodríguez, que eres socio de Olearo. ¿Desde cuándo o cómo fue?
Yo soy desde hace 2 años. O sea, yo entré a formar parte de Olearum en el proceso que se hace 2 años. Y bueno, entré a formar parte de la mano de mi amigo Fermín, de Piscantar, amigo mío de gran profesional del sector de muchísimos años. Y él fue mi padrino, porque para estar en la asociación necesita
alguien
un socio y que te avale un socio. Bueno, él fue el que me sugirió la posibilidad de entrar a esta asociación, que al final es un grupo de gente muy 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 variado y muy interesante. O sea, cada uno de ellos tiene una historia particular y sobre todo lo que nos preocupa a todos es el amor por este sector y por el aceite de oliva virgen esta de calidad.
El hecho de que llegue a Priego la undécima edición del Congreso es importante, imagino, para la comarca, para todo el Consejo Regulador, y como surge también la posibilidad de que formes parte activa de la programación.
Sí, es importante porque dentro de lo que son los socios de Leadum, pues bueno, tiene gente de toda España, prácticamente de toda España. También contamos con un asociado de Túnez, una asociada de con, hoy precisamente va a estar una socia americana y se está internacionalizando la asociación, lo cual es muy, muy interesante y da muestras del interés que hay por parte de la gente foránea por este producto.
Incluso nos decía Fermín, bueno, que con estos socios internacionales se abre la posibilidad de celebrar el Congreso fuera de España.
Sí, ¿no? ahí está ya y se está organizando, se está gestando la posibilidad de organizar un congreso y el tema de Japón es más complejo.
La logística es más complicada.
Pero sería muy interesante trasladar un congreso de este tipo a estos sitios.
Bueno, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias, José Antonio, por atender a los micrófonos de Radio Prego. Nosotros continuamos en directo aquí desde la denominación.
Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. El Soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco en Radio Priego.
Sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
En casa, en el trabajo, en el coche, en la calle, la radio siempre va contigo. Radio Priego, 107.0.
Thank you.
Bueno, pues apenas unos segundos faltan para alcanzar las 12 del mediodía. Nosotros continuamos con más protagonistas aquí desde la sede de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. Está undécima edición del Congreso Olearum, dentro de cuya programación, pues a última hora de esta mañana, está la entrega del noveno premio Agustí Serés, en memoria. Y tenemos ya con nosotros a Rosa Serés, miembro de esta familia, que nos va a ubicar un poco y a contar la historia de este premio, el por qué se concede aquí, dentro de este marco de Olearum.
Pues bien, este premio, como bien ha dicho ella, es premio Agustín Serés sin memoria, se da desde hace ya varios años. Uh-huh. De hecho, In Memoriam es en memoria de nuestro padre, somos cuatro hermanos, y parte de que tuvimos una iniciativa a nivel familiar, que no sabíamos qué tendría luego realmente
esta repercusión
que ha tenido. El proyecto fue restaurar y llevar adelante un viejo molino de aceite que había hecho el bisabuelo, y toda la familia, con toda la ilusión, abanderado por mi padre, y pero hijos, nietos, llevamos adelante este proyecto. Uh-huh. No pedimos ayuda a nadie, lo hicimos todos nosotros, desde mi padre hasta los nietos. No hubo ningún decorador, no, nada. Uh-huh. Nadie limpiara todo, la familia. Y nunca hubiéramos pensado que esa iniciativa, hecha con tanto cariño, daría tantos frutos como el hecho de ser ahora socios de Olearum. Entonces mi padre murió a los 2 meses de inaugurar el molino. No sabíamos aún que existía Olearum. Posteriormente, al año, conocimos Olearum, nos hicimos socios, y entonces ocurrió que mi hermano mayor, él es médico, todos tenemos nuestras profesiones, ¿no? Tuvo esa iniciativa, vamos a dar un premio, caray, sí, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de premio? Y pusimos este nombre, ¿no?, en memoria de nuestro padre. ¿Y qué se quiere premiar? Pues como nosotros, la iniciativa que tuvimos era con ilusión, con los recursos que teníamos, sin pedir ayuda a nadie, lo que se quiso poner en valor, y que quien ganara ese premio fueran personas que con cariño, con pocos recursos, y llevaran adelante proyectos que tuvieran que ver con el mundo del aceite, ya fuera que hubieran restaurado como hicimos nosotros, o que estuvieran en proyectos de llevar adelante, recuperar. En fin,
pero siempre con pocas posibilidades, ¿eh? En sí, este caso, sí, como vosotros, Lucy.
Sí, tiene que ser proyectos que no tengan recursos,
financiaciones,
sí, que con poca economía, pero con mucha ilusión, se haya llevado adelante. Ese es uno de los, en fin,
de los objetivos, sí, de este.
objetivos, pero también no puede optar al premio a alguien que tenga ahí una fortuna
claro.
detrás. Uh-huh.
Se trata de poner en valor sí. y de ayudar de alguna manera a reconocer sí. ¿no? el trabajo que...
Sí, pues sencillamente porque así lo hicimos nosotros y así uh-huh. lo sabemos valorar en alguien que también le brillan los ojos cuando lleva adelante un proyecto relacionado con el mundo del aceite desde diferentes ámbitos, pero tiene que ser así, con empeño y con escasos recursos económicos en ese sentido.
Y Rosa, ¿soy la familia las que elegir al premiado o la asociación en conjunto? Sí. No sé si hay propuesta y hay una votación.
Sí, sí, de hecho es la familia, pero junto con Olear.
Con Olear.
La familia en ese caso es mi hermano, que tendría que estar ahora en este momento hablando, pero no ha podido estar aquí en esta ocasión. Estoy hablando yo, pero... realmente son pues olearon junto con la familia, o sea, se hace un equipo totalmente encantado.
Bienvenido.
Muy bienvenido, sobre todo eso, muy bienvenido y con mucho cariño.
Y Rosa, ¿dónde se ubica el molino? ¿De dónde pasa de ahí?
Mira, el molino está en Alpicat, un pueblo que está como a unos 7 kilómetros de Lérida, que funcionó durante muchos años. Y que cuando nosotros dijimos, va, esto no hay que desmontarlo, no hay que venderlo, queremos recuperarlo, dijimos, vamos a hacer un museo. Un museo.
Algo, realmente, vamos a empezar algo.
Es un espacio polivalente de tipo cultural que se ha abierto al público cada año, que se han hecho muchas actividades y que nunca, siempre ha sido al turista. Quiero decir, nunca se ha cobrado, nunca hemos pedido nada, pero tampoco nunca hemos cobrado nada por ningún tipo de actividad. Se hace la visita al museo, se hacen actividades de poesía, de exposiciones, de música, porque...
Pues se dice mucho, ¿no?
Sí, también hacemos la fiesta del aceite cada año, que los niños del pueblo van a recolectar las aceitunas de los olivares municipales y luego que el molino está muy muy bien arregladito, hemos utilizado otra parte con un molino alternativo más pequeño y entonces pues los niños hacen todo el proceso, recoger la molturar,
eso lo ven ellos in situ. Y
sí, porque los niños venían, yo les hacía las visitas guiadas y me decían, señorita, aquí no sé. A mí. Un momento los hacía yo de profe. Y entonces me decían, ¿pero vamos a hacer aceite? Y yo, no, pues no. Y les hacía catas de aceite, que la verdad era un privilegio, ¿no? Estar con los niños de, sobre todo, 7 años, ¿no? Pero finalmente, pues sí, llegamos a término. Volvimos a hacer aceite. Los niños, pues realmente... Cada año, sobre los 6-7 años, tienen ese proyecto en la escuela. Y así...
Un proyecto precioso, la verdad.
Pues sí, realmente eres la que gratamente te sorprendes de iniciativas de este tipo. O sea, tú sorprendes, pero quedas sorprendido.
También, a la vez.
Sí, o como lo que nos ha ocurrido con los premios, ¿no? Hemos conocido gente encantada, proyectos preciosos y... Ya forman parte de
la historia de
sí, este premio. Sí, totalmente.
Bueno, no hemos hablado del premiado de este año, es la moltura que es un portal web también de aficionados y defensores, podríamos decir, de la cultura del aceite.
Totalmente, sí. Felipe y la moltura, que ahora esta mañana nos hemos encontrado por primera vez así de tú a tú, y te das cuenta que cuando hay un proyecto... llevado con cariño, ya decimos pocos recursos, pero con mucho cariño adelante, es que lo ves ya en la cara. No hace falta más ni mucha tarjeta de presentación. Te das cuenta inmediatamente de que esa gente tiene ese espíritu que yo le digo ya finalmente, porque la asociación tiene que ser gente que ame el clima, sea de un ámbito, cocinero, sea podador de árboles, lo que sea, restaurador, cada uno tiene su creatividad, su proyecto, todo es para sumar, pero tiene que ser un sumar positivo y que realmente pues lo vives y brillan los ojos, eso no delata. Y es así. Con Felipe ocurre lo mismo y con la montura este año, pues espero que sea
seguro
muy
que
grato para
seguro que lo reciben con mucho agradecimiento, sin duda. Bueno, pues Rosa, muchas gracias por contarnos un poco esta historia de este premio que desconocíamos, sí. Y la verdad es que es interesantísimo.
Hay también un detalle que bueno, es práctico, pero realmente ámbito nacional, que yo sepa y por lo que también me comenta, es el único también premio que tiene una dotación económica en este momento. O sea, que realmente me parece increíble que sea el único premio que, aparte de un premio y una valoración, digamos un jurado, entendedor de que hace una valoración, pero hay una dotación también económica, uh-huh. Y estamos hablando de pocos recursos.
Que le viene genial, claro.
Pues, que haya una mínima cantidad y que no puede ser que sea el único que tenga una dotación económica.
Sí, claro. Porque así normalmente que el reconocimiento se queda en eso, ¿no?
Me llama la atención y, bueno.
Pues también es importante decirlo.
Una anécdota, pero tendría que haber más premios con dotación económica.
Sobre todo si apoyan iniciativas de este
por
tipo.
Por eso, porque si estamos hablando de escasos recursos, pues si se da un mínimo.
Que menos que ayudar.
De un reconocimiento, decir, venga, te voy a dar un empujón.
Venga, un premio.
No, me hace mucha ilusión, tanto a nosotros como a los demás. Cuando a ti también has tenido oportunidad, te han hecho un reconocimiento, pues te das cuenta lo importante es, ¿no? Ilusión uh-huh. Te da que alguien te reconozca, te apoye y te diga, venga.
Pues fundamental. Ti, ¿no? Sobre todo para seguir, ¿no? Para seguir, sí. Seguir con esa ilusión con la que, bueno, y ver que hay resultados, ¿no? Resultados buenos a tu trabajo. Pues eso es fundamental.
Sí, sí.
Pues Rosa, enhorabuena por ese proyecto tan interesante y tan bonito que habéis llevado a cabo. Por hacerlo de manera altruista, que hoy es difícil encontrar esa perspectiva, el perfil de personas que trabajan pues sin esperar nada acá, en este caso nada económico.
Pues a veces nos han preguntado y nos han dicho aquí en España y fuera de España, ¿pero nos ganáis la vida esto? En este momento no producimos aceite, ni hemos dicho no cobramos absolutamente nada a partir. Ya no nos ganamos la vida, pero ganamos, que es muy diferente, pero también
pues con ese
más importante.
Es importante. Con ese mensaje estupendo, yo creo que en esta mañana nos vamos a quedar. Muchas gracias, Rosa, por recibir al micrófono de Radio Pro. Que sigáis disfrutando de este congreso.
Olearo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos.
Para nosotros contigo.
Atención, señoras y señores. Giancarlo Sanchalibe.
Some sweet reggae music from Tandem. Herbs and good vibes, we bring it come. Pretty, pretty girls, are you in a random? Russian just reach and all him win some. What a good vibes, good atmosphere. All the people put one in a year. Drinks in a week up, them a we don't care. John Carlos, I see Callum in a gear. I'm loving this moment. I am enjoying this moment. Hold him up, hold him up, hold him up.
quitarme la ropa ya no me faltará. Chambe, 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 ya me conoce. ¿Pa qué me invitan entonces? Pero si saben cómo me pongo cuando yo tomo. Un pico sagua sea de Chile o de Perú, la dominicana, una mamaguana, una aguardiente que me sepa colombiana, dame un boca, que me ponga la cabeza en Rusia, un mojito que me lleve pa' mi Cuba, en Puerto Rico un Bacardí, y si sigo tomando sé que me carga de aquí.
Ya yo estoy en alta,
y ganas de quitarme la ropa, ya no me falta. Chame, 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 ya me conoce. ¿Pa qué me invitan entonces? Pero si saben cómo me pongo cuando yo tomo. ¿Pa qué me invitan?
Bueno, pues 15 minutos, pasan de las 12 del mediodía, más protagonistas en esta intensa mañana que estamos celebrando aquí en la sede de la ANDEO, ya lo saben, Congreso Olearium en undécima edición, y bueno, más protagonistas en esta mañana. Ahora mismo está teniendo lugar la conferencia, el recorrido gastronómico del aceite de oliva virgen extra, el más saludable, a cargo de Daniel García, ya lo conocen, el chef del AOB, una actividad tras la cual se va a desarrollar una demostración gastronómica en la que van a participar alumnos y formadores del curso de formación profesional Cocina y Sala del IES Carmen Panteón de nuestra localidad. Nos acompaña ya Nacho Sainz. Buenas tardes ya, Nacho.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues como decimos, vais a participar activamente, uh-huh, tanto los alumnos como tú en este caso con Dani, en esa demostración gastronómica, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va a ser la dinámica.
Bueno, en un principio Daniel lo que hace una breve ponencia sobre el aceite de oliva y hace una serie de elaboraciones. Él lo que intenta plasmar es un recorrido gastronómico desde primeros platos hasta postres, uh-huh, utilizando como protagonista el aceite de oliva. Uh-huh.
Un poco para dar a entender que el aceite puede estar presente en todos los campos de la, claro, gastronomía, de la cocina, ¿no? Desde el desayuno, no sé con quién hemos comentado que desde que desayuna hasta que cena, el aceite de oliva puede estar presente, claro, en nuestro menú, ¿no?
Es una grasa y lo bueno de todo esto es que es una grasa saludable. Uh-huh. Si no se manipula malamente, es bastante saludable y es un sustituto perfecto para toda la grasa que existe. Uh-huh. Nosotros en cocina, nuestras elaboraciones, desde siempre, esto no es nada nuevo, estamos vinculados tremendamente al aceite de oliva. Vamos dejando otros tipos de grasa a un lado y hay otros tipos de grasas que sí son insustituibles, como pueden ser la grasa de cacao, para hacer postres, por densidad y demás, pero bueno, eso.
La otra historia.
En un futuro próximo que seguro que lo logremos.
Bueno, lo que sí es cierto es que antes quizás en la cocina se cocinaba, valga la redundancia, poco con el aceite de oliva, ¿no? Cada vez va ganando más terreno, ¿no?
Bueno, sí, estaba muy limitado el uso del aceite, uh-huh, de oliva. Ahora se utiliza el aceite de oliva. Bueno, yo te pondría un claro ejemplo. Nosotros en cocina hace 15, 20 años, para proteger algún alimento, cubríamos o napábamos una placa con grasa de cerdo, uh-huh, un aceite de girasol o automáticamente utilizamos aceite de oliva. Yo por lo menos.
Es una garantía.
Cuando nosotros estamos elaborando algo, ahora si va a pasar por un horno o demás, podemos utilizar un aceite un poquito menos afrutado, menos fresco, menos.
Y fuera de nuestra comarca, de Córdoba, de Andalucía en este caso, ¿es frecuente el uso del aceite de oliva o es menos común?
Hombre, cada día es más frecuente. Yo, por ejemplo, gestiono negocios de hostelería y en mi carta el aceite de oliva está dentro está de la freidora. O sea, nosotros no utilizamos ningún tipo de aceite refinado ni nada por el estilo. Simplemente hay que tener un poquito de más cuidado con él, con el tema de la temperatura y tener una limpieza o un filtrado cada 2 o 3 días dependiendo del
más constante a lo mejor, quizás que con otro. Bueno, ¿nos puedes adelantar algo de lo que vaya a hacer en unos minutos?
Bueno, sí te digo, no es ningún misterio, pero empezamos pues de como las degustaciones. Empezamos de menos a más con una bichisua que va infusionada con un aceite de oliva. Seguimos con una parte de frito, que frita en aceite de oliva, por supuesto, que son pescados, son bizcochos dulces, en fin, está aderezado con crema emulsionada con aceite de oliva y sobre todo, pues Dani es un muy buen cocinero y destaca el sabor de todos los productos cocinando a baja temperatura, cocinando todo a baja temperatura.
Se potencia más.
Bueno, el vacío siempre potencia mucho más. Porque cuando nosotros cocemos un producto en una olla, lo que ocurre es que se evapora un 30% de los aromas y demás. Entonces, cuando lo hacemos al vacío, queda todo. Y la cocción es más lenta y las proteínas pues, interactúan de diferentes maneras a la hora de la cocción.
¿Cuántos chicos tenemos hoy aquí participando?
Pues tenemos 6.
6. En este curso, que la verdad es que es interesante, yo no sé si nuestros oyentes son conocedores o la ciudadanía de que existe en Priego un curso centrado en el aceite y sal. ¿Cómo se...?
Tenemos la suerte, o yo tengo la suerte de poder haber vuelto a Córdoba, porque yo soy cordobés, tengo mucho tiempo fuera, y tener aquí en un panteón un módulo de
cocina.
La cocina y sala por igual. Y en un futuro, si Dios quiere, no puedo adelantar mucho más, pero tenemos mucha más enseñanza. Intentaremos tener grado medio, grado superior, etcétera, etcétera. De hecho, estamos luchando por ello.
Quizás este sector se relaciona con la poca formación en el sentido de que parece que cualquiera no puede desempeñar la labor de bueno en sala o en cocina, ¿no? Y no es así, ¿no? Hace falta también una formación importantísima, ¿no? Porque otra profesión más.
Claro, yo siempre digo lo mismo a mis alumnos y a mis clientes, que estáis poniendo vuestra vida en nuestras manos. De nosotros depende que nosotros manipulemos los alimentos con la mayor profesionalidad, con las normas de seguridad y higiene concretas, y, por supuesto, aplicando las técnicas culinarias adecuadas para que esto...
Para que cada alimento, claro.
Experiencia, bastante formación, entre comillas, cuando hablamos de bastante formación, hablamos de una formación continua para profesionales que están manipulando alimentos y que necesitan esos alimentos de alguien que controle esa historia. No pasan más cosas porque... Eso
seguro, porque la verdad es que vemos casos que la verdad es que es lo que tú dices, ¿no? Que es mucho intrusismo también, ¿no? Bueno, como en casi todo.
Esto es como, no sé cómo decirte, pero esto es lo de siempre. Todos los sectores intrusismo, la gente, pues, la cocina es atractiva. Para mí es súper atractiva, yo lo dejé todo en la cocina. Pero hay mucha gente que intenta, pues bueno, hacer su puta en casa, por supuesto. Pero de
ahí a hacer su profesión, claro.
Está muy bien. De todas maneras, yo siempre considero varios factores. La técnica unida al bagaje hace que salga la creatividad. Y usted dice, no, es que he creado un plato. Es que he elaborado un plato en casa. He hecho esto de tal manera. Perfecto. Cuando pases por ese camino 1000 veces, empezará
luego me a ver cuenta. La creatividad. Tiene que ir unido, ¿no? Una cosa sin la otra, pues no tiene sentido. En el programa educativo que tenéis vosotros en este curso, ¿hay teoría, hay más práctica? ¿Cómo se organiza?
Nosotros tenemos un curso de fuente básica para que tú me entiendas. Si ponemos la formación profesional en 3 niveles, el primero sería la FP básica, el segundo sería el grado médico y el tercero sería el grado superior. Pues imagínate el bagaje de un cocinero en una cocina o de un camarero en una sala. Empieza de ayudante, un poquito de cargo y responsabilidad, con ese cargo y esa responsabilidad sale su autonomía, sale su don de mando, ya pasaría al grado 3 que sería dirigiría
el máximo.
Pero claro, todo esto yo es un camino paralelo con la gestión.
Eso te iba a preguntar, que los alumnos consiguen trabajar, es fácil esta salida. Bueno, el sector servicios sabemos que es uno de los que tienen más salida, sobre todo en épocas puntuales del año, ¿no?
Nosotros tenemos 10 alumnos ahora mismo en FP básica, y de los 10 alumnos, creo recordar, creo que estando conmigo este año han empezado a trabajar ya 7 de ellos.
Bueno, el porcentaje.
Esperándole los empresarios para que. La formación es básica. Es vital para que podamos evolucionar. Sobre todo aquí en Priego de Córdoba necesitamos buenos profesionales en sala y en cocina que nos den la tranquilidad que no nos están dando a los negocios y a los organismos que controlan. Por ejemplo, mismo idea, pues necesitan tener.
De profesionales. Además que los clientes lo requieren así, ¿no? Porque cuando uno va a un restaurante, lo que quiere es que la atienda correctamente y la confianza de saber que lo que van a comer, claro, cubre esa garantía.
A la corrección a la hora de atender un cliente.
Y eso se da a través de la formación, una y otra. Eso se da
a través de la formación, porque enseñar a la gente en los centros de trabajo, hay que saber bien lo que está bien de lo que está mal. Y después, la neurona de espejo, yo a mi alumno le digo, estáis utilizando las neuronas de espejo, estáis contagiando unos a otros, estáis haciendo las cosas mal. Quien transmite tiene que ser una persona que tenga muy claro cuáles son las cosas, tanto de sala como de cocina. Transmitir con la verdad en la mano. Dicen en muchos negocios, bueno, que no es que sea deformado con el tiempo y tal, porque no ha habido nada.
Porque no vea una base, quizás.
Tiene que seguir así siempre. Eso es lo que hace falta. Profesionales que dirijan sala, profesionales que dirijan cocina y que tengan una línea marcada en el tiempo de profesionalidad.
Y ya para terminar, no te quitamos más tiempo, Nacho. ¿Está en la cocina en un buen momento? Hemos visto en estos últimos años todo lo relacionado con los chefs, incluso bueno, programas de televisión, todo esto parece que habéis tenido un impulso, ¿no?
Un empujoncito. Bueno, a nivel televisivo no la menor duda de que están funcionando todos los programas de cocina y demás, y bueno, está dando un bombo, todos conocemos lo que es la televisión, y bueno, en cierto modo sí nos viene bien, pero a nosotros como profesores nos llega mucho, ¿no?
Con porque esa no es la realidad, ¿no?
Yo, por ejemplo, te va a parecer una locura lo que te voy a decir, pero yo echaba jornadas de 12 horas. Yo terminaba en un sitio y me iba a otro para aprender. Y en un sitio fregaba ollas y en otro cocinaba. Entonces, al final del día eso era...
Tu formación y tu experiencia, claro.
Aparte de mi escuela, pero yo estoy en la escuela de Granada. Pero aparte de eso, y imagínate cuando me metí en la cama. Pero claro, con
que soñabas edad, con... Claro, porque ese es el momento en el que hay que formarse. Luego ya llega otra etapa en la que cada cosa a su tiempo.
Se puede uno formar al principio, pero nunca al final.
Claro.
Uno que
hay que empezar la casa.
Antes, durante, bueno, porque todo cambia y todo está en día y hay que recordar todo de higiene, en fin. Buenas maneras.
Y todo cambia, has dicho, el mundo de la cocina es impresionante, ¿no? A la velocidad que va. En nuevas técnicas, la verdad es que tenéis que estar en constante aprendizaje. Bueno, Nacho, pues muchas gracias por estar con la radio y bueno, esperemos que vaya todo bien con esta demostración, seguro que llegará el olor hasta aquí. Bueno. Muchas gracias.
Hacia el lugar donde se oculta el día, dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran. Hacia el lugar donde se oculta el día, dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran.
Soy Bueno, pues no perdemos mucho más tiempo porque son muchos los protagonistas de este día, de este congreso Olearum. Hablábamos hace unos minutos con Rosa Cerez, de la familia, sobre la que se va a entregar este reconocimiento, la novena edición este año de este premio, que en esta ocasión pues recae en la Moltura. Y tenemos con nosotros a Felipe Augusto Agudo. Buenas tardes, Felipe.
Buenas tardes.
Bueno, responsable de este portal web, ¿no?
Sí.
Al que queremos conocer un poco más y sobre todo cómo nace esta iniciativa, que sin duda está basada en ese amor hacia la cultura del olivar y del aceite, ¿no?
Pues este portal surge de la necesidad de aprender, de la necesidad de encontrar información sobre el mundo del aceite de oliva virgen extra, que en los medios, digamos, como Internet, no llegaba a encontrar una información clara y concisa, y decidí crear una bitácora de autoaprendizaje.
Uh-huh.
Primero comenzó siendo un foro en el que intervenían diferentes personajes del mundo del aceite de oliva y en el que todos íbamos aprendiendo. Fue evolucionando hacia un blog y hoy en día pues se ha convertido en un referente en el mundo del aceite.
En el mundo del aceite. ¿Dónde surge la Moltura? ¿De dónde venís?
Sí, es, te voy a contar la anécdota.
Venga.
Yo soy de una tierra que no existen los olivos. Para mí los olivos eran un árbol exótico. Yo soy
una foto.
Soy del norte de Castilla, de Palencia.
Uh-huh.
Pero mi padre es extremeño.
Uh-huh.
Y ya de mayores, digamos, volvimos a la tierra de Extremadura. Y nos encontramos con el olivar familiar. Tuvimos que aprender ya adultos a saber cómo se cultivaba, saber cómo se extraía, a aprender un poquito del mundo de oleícola, ¿no?
Uh-huh.
Gracias a la evolución que ha tenido este mundo, nos encontramos ya con una manera de hacer las cosas, digamos, que mejorada, ¿no? Ya aprendimos a hacer el aceite temprano, uh-huh, aprendimos a catarlo. Y bueno, y todo esto lo he querido ir plasmando en esta bitácora personal, que al final es una bitácora hecha por todos los oleo aficionados que lo forman.
O sea, que habéis llegado a este mundo casi por casualidad, ¿no? Algo casi involuntario, pero bueno, que al final...
Un poquito, digamos, de...
Las circunstancias de la vida van llevado a esto.
Se ha convertido hoy en día ya en una pasión y una manera de vivir.
Uh-huh. ¿Cómo se organiza la Moltura? Cualquiera que acceda a este portal web, ¿qué va a encontrar?
Va a encontrar hoy por hoy más de 100 artículos sobre toda la temática que está relacionada con el mundo del aceite de oliva.
Uh-huh.
Ya sea cata, ya sea olecultura, va a tener también cocina, va a tener entrevistas y además va a tener una sección muy interesante que fue premiada en su tiempo, que es Oleotube.
Uh-huh.
Es un YouTube de vídeos categorizados sobre el mundo del aceite de oliva virgen extra. Es decir, alguien entra en esa sección, puede buscar vídeos de cocina y encontrar un recetario vía vídeo sobre el mundo del aceite de oliva virgen extra.
Uh-huh. Interesante. Y bueno, la pregunta casi obligada en un proyecto de este tipo, ¿hace falta financiación, apoyo? ¿Cómo la habéis puesto en marcha?
Pues es un digamos, es un medio y para llegar a la gente un medio autofinanciado.
Uh-huh.
En un principio fue una gran inversión en digamos, en aparatología, como son cámaras,
uh-huh,
como el hosting web, etcétera, hasta que comenzamos. Siempre ha sido autofinanciado y bueno, premios como el que nos concede hoy en día la familia Ceres Santa María, pues nos viene muy bien para continuar con el proyecto.
La verdad es que lo destacaba Rosa, el hecho de que este premio, bueno, tenga un aporte económico que sin duda, bueno, refuerza esa apuesta de ellos porque el premio sea para esas iniciativas que no tienen ese respaldo quizá, bueno, institucional o de otro tipo de subvención, ¿no? ¿Vale? Para nosotros es fundamental.
Nos viene muy bien para continuar y además estamos llenos de nuevos proyectos que queremos empezar a darlos forma y este tipo de premio
va a dar. Bueno, adelántanos algún proyecto, podemos decir algo de lo que estáis trabajando.
Sí, ahora mismo estamos intentando, es un proyecto a largo plazo, reunir la mayor colección numismática sobre moneda y olivo.
Uh-huh.
Hemos comenzado hace un año y esperamos que el día de mañana las autoridades o o diferentes asociaciones nos den su apoyo para poder montar, o ya sea bien, un pequeño museo o pequeñas exposiciones sobre numismática y olivo. Uh-huh.
Bueno, qué interesante, siempre en esa línea, sin perder el olivar de eje central, pero tocando otros campos. Uh-huh. Bueno, Felipe, ¿cómo conocéis vosotros la noticia de que conceden este reconocimiento?
Pues vía correo, recibimos un correo, habíamos presentado la candidatura. Uh-huh. Y bueno, enseguida estaba en el trabajo y enseguida llamé a mi mujer diciéndola que nos habían concedido con una ilusión, porque hemos tenido otros premios, pero para mí este premio tiene un sentido especial por la admiración que tengo yo a los miembros de Olearun, a la asociación, que es un referente en España, que todos los que estamos metidos en este mundillo seguimos y aprendemos de ellos, y que partiera de la familia Sede Santa María, de la institución de Molino y Cal Agustí y de Olearum, era un reconocimiento especial para nosotros.
Bueno, pues un reconocimiento que dentro de unos minutos recogeréis. Y bueno, ¿qué os parece este congreso Olearum que se está celebrando en Priego?
Nos parece, lo estábamos comentando hace un ratito, que está muy bien organizado, que no perdéis detalle y que nos lo estamos pasando genial y disfrutando de estos momentos.
De Priego, de la comarca, también vais a tener la oportunidad de visitar otras zonas. Y bueno,
pues tengo la suerte de conocerlo porque hace 2 años vine a un concurso de catadores.
Al concurso de cata.
Pero se me quedaron, digamos, se me quedó mucho por ver, porque ya que es una comarca que podrías estar semanas y semanas.
Sí, eso es cierto. Pues muchas gracias, Felipe, por atender a Radio Priego. Enhorabuena, por supuesto, por ese merecido premio. Y bueno, mucho ánimo para seguir trabajando en este mundo de la oliva.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
¿Quieres utilizar la emisora de todos los prieguenses para mandar un mensaje, saludar o felicitar a alguien? Pues hazlo cada día, de lunes a viernes, desde la 1:00 p.m, en Te la dedico, el espacio de Radio Priego diseñado especialmente para ti. Envía un mensaje o nota de voz a través de WhatsApp en el teléfono 663-378-659 o bien a través de nuestras páginas de Facebook y Twitter. Exprésate por medio de las ondas. Radio Priego, más tuya que nunca.
Sí. Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires celtas, el espíritu de la música.
Domingos a las 10 de la noche en el 107.0. Te esperamos.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook.
Hola, soy Antonio Roldán y cada tarde de 6 a 8 comparto contigo los tesoros que guarda la caja sonora. Música de siempre, éxitos para el recuerdo. En Radio Priego 107.0 destapamos cada tarde la caja sonora.
Bueno, pues continuamos nosotros en este programa especial que Radio Priego está realizando el viernes 6 de abril con motivo de la 11ª edición de este congreso Olearum. Tenemos ya con nosotros a Paco Lorenzo. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Él es presidente de Olearum, de esta asociación de la que venimos hablando durante toda esta mañana. Bueno, estamos ya en esa conferencia a cargo de Daniel García. ¿Cómo se está desarrollando este congreso?
Pues la verdad es que vengo de abajo de la sala y los ojos están como platos.
Eso es bueno.
Los oídos están como los animalitos. Y todo el mundo deseando de probar las maravillas que está haciendo Dani abajo.
Y eso que todavía no huele.
Yo creo que hay que perder el miedo a cocinar con mi fenestra. Pues vamos, sí, a ver, yo que soy un médico de profesión, llevo luchando en esta cruzada no solamente del patrimonio y de la cultura del aceite, sino que es que solamente hablamos de economía, de si llueve, de si no llueve, de qué me ha costado esto, y no nos damos cuenta que la base económica del mundo del aceite se sustenta en cuatro grandes patas. Una, el binomio indivisible, que es aceite, oliva virgen extra y salud, por un lado. Por otro lado, tenemos el medio ambiente. No nos podemos olvidar que es que tenemos que cuidar lo poquito que nos queda para los que vengan detrás. Entonces tenemos salud, medio ambiente, la cultura, que podemos presumir a raudales de nuestra cultura. Pues antes hemos estado hablando, pues es verdad que hay países que están empezando a hacer aceites magníficos. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo. Pero es que ellos no tienen cultura de aceite. Nosotros ahí tenemos un valor.
Ahí tenemos la ventaja.
Claro. Y, por supuesto, el apartado gastronómico. No nos podemos olvidar que es que la gastronomía está de moda. Es curioso que estamos en la época donde más programas de culte cocina hay, donde más en televisión, en radio, donde más concursos, pero también no debemos de olvidar que es que cuando ahora es cuando más menos se está cocinando en casa. El día que la abuela desaparezca, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es vital quitar el miedo a la ciudadanía a que cocine, y por supuesto que cocine con productos de calidad. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Muchas veces vamos a un restaurante y el restaurador, pues se van a gloria y decir, tengo las mejores cigalas de la caleta de Vélez. El chivo lechal malagueño, no sé en eso cuánto, las alcachofas recién cogidas del campo. Tengo una bodega de 500 referencias de vino. Y digo, ¿y cuánto aceite tiene usted? Y se dice, el de siempre. Mal vamos, ¿no? Entonces yo creo que...
Hay que cambiar, hay que trabajar.
Un poquito la mentalidad, ¿no? Y ser consciente de que estamos hablando de la grasa más saludable, más estudiada que existe en el planeta, que es nuestro virgen extra, nuestro zumo de aceituna.
Tiene que abrir este camino en ese mundo de la gastronomía y ocupar el lugar que le pertenece.
Por supuesto, si es que somos el país que más produce aceite en el mundo desde época romana, y resulta que el consumo per cápita en este país llegamos a los 12 litros y medio de aceite. Y ahí están todos los aceites, los de semilla y los que proceden de la aceituna. Bueno, pues de esos 12 litros y medio por persona año que consumimos en este país, pues los vírgenes representan 2 litros y medio. El resto son o bien refinados de aceituna, se convierten en oliva suave, oliva intenso, o bien semillas, ¿no? Si pusiéramos un precio estándar medio de esos 12 litros y medio, ¿qué le costaría a un ciudadano de a pie el gasto de aceite al año? Llegamos a 30 euros. Eso es una cena. A mí cuando me dicen los pacientes que el aceite es caro, pues el aceite, claro,
esa es la...
lo que te cuesta y te dura lo que te dura.
Una botella de aceite tiene una vida.
Entonces, debemos desmitificar un poquito eso de que si el aceite es caro, pero si el aceite engorda, los estudios están demostrando, entre ellos el Predimer, el Predimer Plus, que una dieta enriquecida con virgen extra, en comparación con una dieta enriquecida o sin grasa, es que adelgaza. Eso lo tenemos que saber. Y el primer, los primeros datos que sacó fue que la dieta enriquecida con virgen extra, una dieta mediterránea, perdón, un concepto importante, el aceite no es milagroso, el aceite va mezclado con otros alimentos imprescindibles. Pues el primer dato que dijo ese estudio, de 7.500 pacientes en este país, un estudio 100% español, decía que disminuye un 30% el riesgo de patología cardiovascular. Eso no lo hace ninguna medicina, solamente una dieta mediterránea, bien hecha.
Sí, es cierto que en estos últimos años se está ofreciendo una imagen mucho más saludable del aceite, claro, que antes parecía que era poco menos que veneno, y ahora todo lo contrario, ¿no? Con lo cual las investigaciones y todo esto va por buen camino, podemos decir. Sí, bueno,
si partimos de famoso Reblanc, el remedio de la tía Merequita, que el aceite todo lo quita. Pero es que hoy los datos científicos están ahí, y los primeros que tienen que saber esos datos son los cocineros, y sobre todo los productores. Para creer en el producto que están elaborando. No nos quedan solamente los precios son importantes. Pero también hay que reconocer que en este país hay personas que no llegan a firmar. Y el aceite, claro, como cualquier producto, vale dinero.
Vale dinero. Lo hablábamos antes con José Antonio Torres, quizás que cada vez la gente va tomando más conciencia de esa cultura del aceite, tiene más conocimiento y ya no seguía tanto por el precio. Antes iba a un supermercado y cogía el aceite en función de lo que costaba, ¿no?
Yo, ahora, en ese sentido, tengo mi opinión. El problema es el desconocimiento. Si una persona no sabe distinguir un aceite de calidad de uno de una calidad, lo primero que hace es darle un aparato, esto lo llevo. Pero en el momento que, por eso decimos en Oleano, que el principio de la cultura del aceite es precisamente que la gente o la ciudadanía aprenda por lo menos a distinguir uno bueno de uno malo. Eso como un niño pequeño, un niño, un adolescente, le dice, mira, este móvil vale 200 euros, este vale 600, dice, que sabe que el de 200 es malo. Dice, pues yo ahorro hasta conseguir el bueno. Eso es lo que tenemos,
lo que, tenemos que
decir. Que al final es una inversión en salud, y una inversión por un mal rendimiento que es milenario, maravilloso, todos los adjetivos que le pongamos. Y es el que da de comer a medio Andalucía, que está en Andalucía, ¿no?
Eso no se nos puede olvidar, ¿no? Que el olivar es el sustento de muchas familias en nuestra comunidad. Bueno, porque hemos hablado durante toda esta mañana de Olearum, de esta asociación. ¿Qué es? ¿Cómo naces? ¿En qué trabajáis?
La asociación Olearum es, ¿cómo te diría yo? Es un grupo de personas que eran incomprendidas en su lugar de origen, porque algunos de ellos, bueno, pues habían tenido la ocurrencia de recuperar un molino de 500 años, o de recuperar olivos monumentales, y claro, en su lugar de origen, eso no sirve para nada, ¿para qué arreglar eso? Bueno, pues, esa labor de captación de software, bueno, pues se hizo en su momento, en el año 2006-2007, y empezamos a reunir a personas que realmente valoraban la cultura y el patrimonio de la ciudad.
El lugar es muy distinto.
El lugar es distinto. Nosotros tenemos socios, por ejemplo, pues Julio, que es el vicepresidente de la asociación, viene de un pueblo que se llama Robledillo de Gata, un pueblo declarado patrimonio, pero tiene 100 habitantes. Pero bueno, él recuperó un molino de la familia de hace muchos años y lo convirtió en un museo de la ciencia. Bueno, pues ese es el tipo de perfil de personas que nos quedan. Hay directores de museo que han presentado patrimonio, hay podadores de olivo, hay artistas, hay médicos como yo, hay un poco ingenieros agrónomos, químicos, gente o personas en este caso que lo que quieren es defender lo nuestro. Más que defender, transmitir, porque si defiende y no transmite, quedamos a medio camino. Y lo que pretendemos es captar
difundir esa pasión, ¿no?
De hecho, muchas veces hemos estado en congresos visitando, o de manera particular visitando museos, molinos antiguos, y muchas veces las personas, los dueños no son conscientes del patrimonio que tienen. Y solamente al llegar allí, al decirle que lo que tiene, el decirle a lo mejor cómo se llaman las piezas antiguas del molino, ha servido para que ellos mismos lo recuperen.
Claro.
Y te puedo poner ejemplo, tenemos socios, por ejemplo, pues Josep Güell, que viene de San Vicente de Calder, de Tarragona, un señor que su familia pues pone en funcionamiento de manera interrumpida casi ya de 200 años una prensa de viga, que es un sistema arcaico de prensado de la aceituna en este caso de época romana, ¿no? O otro socio que es florentino que recuperó un molino de 500 años en un pueblo de Alcabón en Toledo.
La verdad es que el nivel de los socios.
No, hay de todo. Yo, por ejemplo, tengo patrimonio. Yo soy médico, pero bueno, yo intento pues hablar de mis amigos, que es lo más fácil de la vida, ¿no? Hablar de las personas que quieren, ¿no? Y aquí tenemos un presente, pues, Alexis Kerner, que es americana, que vino a España y ahora hablará un poquito con nosotros. Bueno, pues, es la mejor embajadora del aceite de oliva y vinagre español, porque encima es catadora y sabe de lo que habla, por Estados Unidos. Y tenemos a Tomiko Tanaka, que es japonesa.
Estamos por aquí, mismo, sí. Con lo cual, Olearum traspasa frontera.
Si Dios quiere, el año que viene, esta tarde lo hablaremos en la asamblea, pero si Dios quiere, el año que viene, nuestro congreso será en Túnez. Bueno, pues, también tenemos a otro socio, bueno, que es Raguán, que es tunecino. O sea, que no tenemos frontera en esa. ¿Por qué? Porque la cultura del aceite nace en el Mediterráneo, pero tenemos que seguir exportándola a todo el planeta, ¿no?
Interesantísimo este programa que habéis elaborado, también con actividades para el público en general, también para los socios en concreto. Tendré la oportunidad de visitar la comarca, las actividades de ocio, en fin, aparte de, lo,
sí, bueno,
de la asamblea proponente.
El planteamiento siempre de la asociación ha sido tener un apartado de los congresos en abierto para que la ciudadanía disfrute de los socios, que cada uno puede plantear el mundo del aceite desde muchos puntos de vista. Habla de prensa de viga, habla de cosas muy importantes, habla del campo, por supuesto, no olvidemos. Tenemos agricultores, olivicultores, habla de la salud, o sea que muchas, ¿no? De muchas. Y eso lo queremos trasladar más fidelizados, tengamos, ¿no? El camino más fácil. Este año hemos apostado un poquito porque como hemos dicho, por la gastronomía, pues ha venido García Peinado, el famoso chef de la OVE, bueno, y la Selección Española de Cocina, y el alimento que él presenta, evidentemente, utiliza el virgen.
Importante también esa visibilidad a través de personas como él, ¿no? Que quizás pues tiene pues esa proyección más mediática.
Más mediática y otra más diferente de las cosas, ¿no? Ya sabemos, hemos hablado antes que hoy día cualquier evento, de cualquier tipo, si no tiene gastronomía, en este caso.
Eso es cierto, ¿eh? Cualquier evento tiene.
Esa es verdad.
Ha llegado dos señoras que vienen de Madrid. Una de las facetas que también tenemos en la Asociación Olearon es precisamente hacer unos reconocimientos públicos a personas o instituciones que a nivel de la geografía nacional, bueno, pues tiene un objetivo parecido a nosotros. Este año concretamente estas dos distinciones van a derivar de la Fundación Olivar de Castillejo de Madrid, que curiosamente es un olivar de más de 100 años, que está en el centro de Madrid, muy cerquita de la Castellana, y que, bueno, ya hace muchas actividades culturales, pero pues vinculada a, sobre todo a conciertos, a exposiciones, pero lo que queremos es que ese olivar que está en el centro de Madrid, que tiene ya un montón de personas que van a visitarlo en verano con esas famosas noches, que también haya cultura aceitera en el centro de Madrid. Y que se hagan catas, que se hagan presentaciones de aceite, que se hagan exposiciones. Podemos hacer muchísimas cosas. Y ese es uno de los objetivos por los que ellos están aquí y ese compromiso lo tenemos que sacar. Y otro de los reconocimientos es a una familia entrañable, que está aquí justamente al lado, a la otra parte del Puerto del Mojón, es la familia Cobo Ávila.
En Cabra.
En Cabra, del Museo del Aceite de Cabra, el Molino Viejo, y otra de las mejores joyas patrimoniales que vinculan al terreno, en este caso a la subética, con la cultura leícola de hace muchísimo tiempo.
Dos reconocimientos que se van a entregar pues, en un ratito y que bueno también forman parte de este intenso programa del Congreso Olearum, del que te vamos a dejar que sigas disfrutando, Paco. Muchas gracias.
Vuelvo a repetir, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque soy imprescindible a la hora de transmitir cultura.
Muchas gracias. Este es nuestro trabajo. Pues nosotros continuamos.
Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.
Hola, soy Jesús González. Y sabes una cosa, te espero cada día, de lunes a viernes, aquí, en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
Bueno, pues no bajamos el ritmo de entrevistas en esta mañana. Tenemos ya con nosotros aquí en Radio Priego a Alexis Kerner. Buenas tardes, Alexis.
Muy buenas.
Bueno, ella es miembro socio de Olearum, es americana. Bueno, y nos va a dar esa visión o contarnos, bueno, su historia de cómo llegó en principio a conectar con la cultura del aceite, del olivar, y luego cómo recae en esta asociación. Sí.
Pues llegué a España hace muchos años, ¿no? Al principio me parecía una locura en todo lo que utilizáis el aceite. Si un niño tiene un pequeño herida, pues echa aceite para todo. El aceite sirve para todo. Y hace quizás 5 años, empecé a estudiar con Brigida Jiménez de Cabra.
En Cabra.
Y me enamoré en los primeros 5 minutos. Soy de New Jersey, pero me enamoré gracias a ella. Me ha metido siempre, digo, el veneno en sangre del aceite. Y desde entonces soy un fanático del aceite. Uh-huh. Llevo mi propio aceite en mi bolso.
Bueno, eso es pues eso, lo que demuestra tu interés, ¿no?, por este mundo. ¿Qué es lo que más te atrae de toda la cultura del aceite, esta del aceite?
Pues, como Paco estaba hablando antes, me interesa mucho la salud. En mi país, en los Estados Unidos, tenemos muchos problemas de salud, de problemas de corazón, de obesidad infantil. Cuando me voy ya a mi país, huelo, cuando ya me bajo del avión, ya puedo oler el rancio, ¿no? Y eso me deprime un poco porque no estamos comiendo bien en mi cultura. Y me gustaría transmitir el buen comer, qué rico es el aceite, el aceite de Priego también, muy rico, ¿no? Me gustaría transmitir eso a mi gente, a los Estados Unidos, que se puede mejorar su salud y también el plato en sí,
¿no? El placer, ¿no? A la hora de comer. Claro. Uh-huh. Es difícil, ¿no? En una cultura tan arraigada como la americana, sí, el introducir nuevos elementos, en este caso el aceite.
El problema de los Estados Unidos es que está metiendo, todo el mundo quiere meter su producto en los Estados Unidos. Pues tú entras en un supermercado en los Estados Unidos y ves muchos productos nuevos y no tenemos una dieta como aquí, en sí, como un dieta mediterráneo que yo he aprendido mucho aquí en España, que yo entro en el supermercado y sé que voy a hacer una lenteja un día, un pescado al horno otro día, un garbanzo, pero cuando yo entro en los Estados Unidos en un supermercado, no es un caos total.
Pero hay tantas opciones, ¿no?
Tantas opciones, todo el mundo está intentando captar tu atención y de verdad es mucho más económico comprar una lasaña ya hecha que hacer la lasaña, ¿no? Pues la gente hace mucha comida ya hecha.
Prefabricada, ¿no? En este caso.
Y eso no es bueno para la salud, ¿no? No sé si he respondido a tu
pregunta. Perfecto. Bueno, Alex, ¿y cómo, desde cuándo formas tú parte de esta asociación Olearum? ¿Y cómo, bueno, cómo decidiste?
Pues yo estoy entrando ahora.
¿Ahora?
Tengo mucha ilusión ser parte de Olearum.
En este congreso.
En ese congreso, ese año. Yo hace años he acercado a Paco y pregunté si podía ser parte. Él me dijo... Espérate, que tú eres todavía una semilla y tienes que crecer un poco. Y ahora por fin tengo más experiencia y me van a buscar, ¿no? Ahora para ver si puedo entrar. Yo espero que sí.
Que sí. Pues seguro que sí. Entonces para ti Priego y esta comarca de la Subbética va a ser siempre especial, ¿no?
Es este muy caso. Especial para mí porque cuando empecé en el primer curso que hice en Cabra, está muy enlazado con Priego, ¿no? Con Pac, que está aquí. Y cuando ya he terminado el curso de Brígida Jiménez, pues dije, ¿dónde tengo que ir ahora?
¿Cuál es el siguiente paso?
No quiero más de eso. Ya estoy con el veneno en sangre, ¿no? Y Brígida me dijo, pues vete a Paqui. Y de verdad, aquí se aprende mucho en Priego y los aceites son...
maravilloso. Bueno, eso no lo decimos nosotros, lo dicen todos los premios que cada temporada,
todos ¿no? Eso es lo más premiado.
Son los más premiados y... Por algo será. Bueno, Alexis, ¿qué te parece este congreso Olearum? No sé si has tenido la oportunidad de estar en algún otro.
Sí, ¿cómo estás viendo esto? Ya intento asistir a todo. Porque tiene mucha información muy importante. Para mí me gusta aprender cosas nuevas para aportar a los Estados Unidos, en los Estados Unidos y gente que viene a mí para talleres. Me parece súper interesante. Esta mañana estaban hablando de cómo se puede conservar, ¿no? Los aceites mejor y ahora está un cocinero, Dani García, que está hablando de cómo cocinar y con el buen aceite, ¿no? Y el maridaje.
Todo esto que
muy, muy interesante.
Muy interesante, la verdad es que sí. Bueno, Alexis, pues, no te entretenemos más. Bueno, enhorabuena porque seguro que vas ya a entrar a formar parte de este selecto grupo de amantes del aceite de oliva. Y bueno, que sigas teniendo esa pasión por nuestra cultura, la cultura del olivar.
Ya está mi sangre.
Ya difícil gracias. Que sí. Pues, muchas gracias. Nosotros continuamos.
No me arrepiento que vivimos, fue tan sincero cuando te quise,
Radio Priego, 107.0.
la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Priego de Córdoba organiza una nueva gimcana para toda la familia. Disfruta este sábado 21 de abril con una forma estupenda de entretenimiento para todos los públicos, llena de sorpresas. Los equipos serán de 4 personas con inscripción gratuita hasta alcanzar un máximo de 10 equipos. En juego, 3 premios consistentes en una cena en restaurante o personas. Consulta las bases en la web municipal priegodecordoba.es.
Bueno.
Información e inscripciones en la Casa de la Juventud de Priego o a través del teléfono. Puedes inscribirte hasta el próximo 19
bueno, pues,
de abril.
Despedimos a Alexis y damos la bienvenida a Teresa Moreno. Ella es presidenta de la Fundación Olivar de Castillejo de Madrid, que, como nos ha comentado Paco, es uno de los dos reconocimientos que se van a entregar dentro de este, en el marco de este Congreso Olearum. Bienvenida a Priego, Teresa.
Muchísimas gracias.
Bueno,
encantadas de estar aquí.
¿Cómo va este Congreso? ¿Cómo lo estáis viendo?
Bueno, de momento acabamos de llegar porque venimos de Madrid,
de fuera,
claro, que bueno, está muy bien comunicado, hemos hecho un viaje muy agradable, pero en el día de
está lejito,
mañana, claro.
Bueno, como decía Paco, este Congreso Olearum premia cada año, o más bien reconoce, ¿no?, la labor de distintas personas, colectivas, en este caso de vuestra fundación, que para todo aquel que no os conozca,
mira, es una fundación que tiene de peculiaridad que se ha mantenido con el tiempo una hectárea y 100 olivos en pleno Madrid. Se ha quedado absorbido porque era una finca de un pueblo cercano que se llamaba Chamartín de la Rosa y ahora es el distrito de Chamartín. Entonces está entre hoteles, entre grandes edificios y ahí hemos podido mantener una fundación que con a lo largo del tiempo... Los olivos son bicentenarios. Se dijo que antes de don José Castillejo, el que vivió allí y el que creó el recinto de intelectuales alrededor de los olivos, pues acampó Napoleón. Entonces, los olivos calculados tienen 300 más años. Y al final, pues fue la casa de don José Castillejo, uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, que cultivó la finca. Eso ha quedado absorbido con el crecimiento de la ciudad y se sigue manteniendo. Con el paso del tiempo ha sido protegido y es jardín histórico, con lo cual es un olivar con ciertas peculiaridades.
La verdad, que solamente con el enclave que tiene, ¿no? ¿Ha sido difícil preservar ese espacio?
Porque... Ha sido difícil porque sí, es complicado. Es complicado preservarlo y lo que hacemos como los objetivos fundacionales es mantener los 100 olivos y la cultura, lo abrimos todos los meses de verano para conciertos entre los olivos. Entonces eso pues es ya medianamente conocido, viene gente, se puede tomar algo, estamos a 4 grados casi menos que lo que es el ir al asfalto. Y mantenemos esto como un sitio bello y bonito.
Y único, ¿no? Y podemos único, decir, porque la verdad es
más que una explotación, pero bueno, todo se andará.
Poco a poco. Comentaba esa actividad que hace durante el verano, a lo largo del año, ¿tendrá algún tipo de evento?
Es un sitio extremadamente frío, así como en el verano es muy agradable de estar. Pues está. Y luego... hay una casita, que era la casa de don José Castillejo, que es un chaletito familiar, con lo cual es pequeño. Desde la puerta de la calle hasta llegar al chaletito hay que recorrer toda la hectárea de olivos y hace mucho, mucho, mucho frío. Sería difícil que fuese un sitio atractivo para ir una tarde. Mientras que en cuanto llega la primavera y el otoño es muy largo, toda esa temporada sí.
Sí,
que lo abrimos a las actividades. Es al aire libre, porque la casa es muy... Es decir, que quien da el concierto lo da en el campo.
¿Ha abierto al público en general?
Sí, sí, ha abierto al público en general, sí, sí. Por supuesto, dan un donativo, que es con lo que mantenemos el olivar. Y la gente viene, la verdad. Es que
la, pues la verdad es que debe de llamar la atención en ese enclave para encontrarse de pronto con esos olivos centenarios, ¿no? En el centro de Madrid. ¿Hay algún proyecto a corto, medio o largo plazo, algo que queráis seguir haciendo dentro de esta fundación?
Pues sí, mira, proyectos que venimos a hablar
a presentar.
Con la gente de Olearum, a ver si podemos integrarnos también en todo este mundo
del aceite, de la cultura.
Sí, y además de lo cultural.
cultural. Te voy a preguntar eso, que ¿cuál es vuestra vinculación un poco con Olearum? Y bueno, ¿cómo recibir la noticia de este reconocimiento? Bueno,
pues, en un comienzo, pues empezamos a querer conocer un poco este mundo, y realmente, pues, Francisco Lorenzo es el que nos ha abierto más los brazos, nos ha interesado en todo esto, y más ha dicho que daba reconocimiento y que viniéramos y que empezáramos a entrar dentro
de esta asociación. ¿Y qué os parece la labor que realizan en este caso de difusión?
Me parece muy muy interesante y muy necesaria, y sobre todo que se está viendo los frutos.
La verdad es que sí, son ya 11 años los que llevan celebrando este congreso. Cada vez los socios se van incrementando. Ese grupo de personas amantes de esta cultura, pues, va creciendo, que eso ayuda a buenísimo, incluso fuera de España, y socios también de ámbito internacional. Bueno, Teresa, no sé si quieres añadir alguna cosita más.
Y esperar que cuando vayáis a Madrid vengáis a vernos.
Pues la verdad es que es un placer, porque sin duda es visita casi obligada. Pues Teresa, enhorabuena por este reconocimiento, que disfrutáis de este congreso, Leal.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Es raro este humanos, también el perdón. Todos somos víctimas de la pasión. Si te he fallado, disculpa mi amor. Sé que soy un tonto, que a veces me porto como un niño, pero soy adicto a tu cariño. Lo que ser y me vuelve loco cuando no te tengo a mi lado. Me la paso acostado en el cuarto mirando tu foto. Y si tú me dices que no me quieres, yo te juro que este hombre se muere. Mami, no me dejes sufriendo solo entre estas cuatro paredes. Entregar mi vida, coge mi corazón, te entrego lo que me pidas, solo ámame, solo ámame. De noche te siento, yo extraño tu beso, yo busco tu cuerpo a cada momento. Chula, esta distancia me está enloqueciendo, tú no te imaginas lo que estoy sufriendo. Yo quisiera devolver el tiempo y vivir contigo esos momentos donde resistía el sufrimiento y hacer el amor a cada momento. We'll be right back.
violeta, el juicio y la razón, la suerte disfrazada de amarillo y de un rojo intenso la pasión, y así salir a pasear. Iris, inundarte entero de color, pintaremos de anil nuestras verdades, de naranja la alegría y el perdón. No. Hoy toca vestirse de sonrisa, ponerte zapatos de ilusión. Hoy toca mirar con descaro a la vida, jugar con siempre en tu interior. Pintaremos de azul un cielo nuevo donde la estrella seamos tú y yo. Hoy toca vestirse de sonrisa, ponerse zapatos de ilusión. Hoy toca mirar con descaro a la vida, jugar contigo al
siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego, 107.0.
La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Priego de Córdoba organiza una nueva gincana para toda la familia. Disfruta este sábado 21 de abril con una forma estupenda de entretenimiento para todos los públicos, llena de sorpresas. Los equipos serán de 4 personas con inscripción gratuita hasta alcanzar un máximo de 10 equipos. En juego, 3 premios consistentes en una cena en restaurante o pizzería para 4 personas. Consulta las bases en la web municipal priegodecordoba.es. Información e inscripciones en la Casa de la Juventud de Priego o a través del teléfono 957-708511. Puedes inscribirte hasta el próximo 19 de abril. Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Cada viernes a las 12 del mediodía, Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Porque estamos comprometidos contigo por tu seguridad en Radio Priego. Más tuya que nunca.
Bueno, pues afrontamos ya el último tramo, la última hora de nuestra mañana de Priego y en este programa especial que estamos realizando desde el Parque Niceto Alcalá Zamora, sede de la denominación de origen que acoge hoy la 11ª edición del Congreso Olearum. Estamos hablando con sus protagonistas, con los protagonistas de este congreso, y nos acompaña Radwan Skir. Buenas tardes.
Buenas.
Bueno, él es socio Olearum y, bueno, es tunecino, ¿no?
Bueno, pues cuéntanos la historia, cómo un tunecino llega hasta esta comarca a interesarse, en este caso, por el aceite, por el olivar.
Justamente era un olivo que me trajo aquí a España. Era el 2004, entonces vine aquí para hacer un máster en gestión del patrimonio cultural, pero dedicado a la cultura del olivo en Túnez y en España. Pues España es un país pionero en el mundo en cuanto a producción y a cultura del aceite, que está totalmente muy bien desarrollado, muy bien controlado, y pues conocí a mucha gente desde el 2004-2005 y poco a poco ya estaba estudiando maravillas sobre este mundo, tanto desde el punto de vista gastronómico como cultural.
¿Y qué es lo que más te llama la atención de todo este mundo?
Pues ver olivos en las montañas, ver olivos milenarios. Yo soy nieto de un olivicultor en Túnez. Mi abuelo nunca conoció a la mermelada de aceituna, o sea, que yo le traje la mermelada desde España, le traje aquí a España, y de hecho ya estaba en Expoliva en 2007, año en el cual empecé con mis primeras comunicaciones ahí y artículos científicos, digamos, en Expoliva. Justamente hice la primera intervención con información sobre la cultura del aceite en pueblos trogloditas en Túnez. Era el año en el cual conocí a Olearo, y es el año también en el cual ya nació Olearo. Luego todo lo que se hace a partir del olivo es lo mismo, sorprende aún más. En mi casa tenemos dos olivos centenarios ahí en Túnez, y cada día tengo que ver a un olivo. O sea, la cultura del aceite y del olivo ya va en la sangre.
Hablábamos con Alexis, que también socia, bueno, que va a comenzar a ser socio oleario en este congreso de Estados Unidos, y decía que, bueno, que en su país la cultura del aceite pues todavía no tiene ese arraigo, ¿no? En Túnez quizás sí hay más conocimiento, ¿no?, en torno al aceite y al olivar.
Sí, hay bastante conocimiento, digamos, la presencia del olivar ahí desde, lleva siglos, gracias a los romanos, a los fenicios, que desarrollaron el cultivo en el norte de África. Túnez abastecía Roma con aceite, por eso ya está ahí el cultivo. Los fenicios, con sus viajes y sus navegaciones, pues ya hicieron llegar la cultura del olivo, del aceite, en la cuenca del Mediterráneo. Entonces ya hay una cultura que está bien realizada en esta zona del mundo. Estados Unidos realmente es uno de los países que han empezado a cultivar olivo, igual como Australia, algo en Argentina, en China y todo. Pero bueno,
no tienen esos siglos,
no tienen de esa tradición, claro, de cultura. Y luego ya justamente hay una contradicción que se está justificando ahora mismo. Yo en 2011 estaba planteando en el olivar aceite de oliva de salud en Jaén, en la Universidad de Jaén, cuando un día tuve que hacer una consulta médica con mi médico de cabecera. Dije, mira, que soy Madrid y me mudo ahora mismo a Jaén y todo, y para hacer este máster. Me dijo, mira, curiosamente, en los años 70, cuando él cursaba medicina en España, los americanos hacían una mala fama a la aceite de oliva, diciendo que es un veneno para proporcionar un poco la venta de los aceites de girasol, etcétera. Y hoy en día los americanos son los mejores compradores de aceite extra virgen de buena calidad, que pagan muchísimo dinero por ello. Entonces ya, pues bueno, es una manera para demostrar la calidad del aceite, sus beneficios, y de que ahora está interesando a gente muy lejana del Mediterráneo.
En ese sentido, se ha habido una evolución positiva, ¿no? Del aceite, lo que tú decías, que antes se tenía un concepto mucho más negativo, y ahora, bueno, todos los estudios, investigación y demás van encaminados a los beneficios del aceite, ¿no?, en la salud. Y, ¿cuándo te introduces tú en este mundo de Olearon? ¿Cómo conoces la asociación? Y, bueno, ¿cómo decides ser socio?
Realmente conocí a Olearon desde sus primeros pasos en 2007, cuando ya su presidente asistió a mi presentación en Jaén, en Expoliva, y me invitó a ser miembro de socio de la asociación. O sea, yo estaba encantado, estaba a favor, pero que sí que me puso y me puso a todos los nuevos socios de Olearon la condición de ser activo dentro de la asociación.
Claro.
Yo en este momento llevaba casi 3 años en España y estoy ya no sabía si me voy a quedar aquí más tiempo, que no, que sí, que las condiciones ya de un estudiante que tiene que trabajar, estudiar, etcétera. Pues ya casi tardé 8 años. Me compré en 2015, justamente pocos meses después de haberme casado, y pues ya era en Huelva, en el norte. Es una asociación, digamos, que recoge, que junta a gente loca por el mundo del olivo. Loca porque ya casi pocos son los profesionales del mundo del olivo. Hay médicos, hay agricultores, hay arquitectos, hay gente, bueno, de Japón, ¿no? Que tenemos un lugar de Japón, que sí, sí. En Japón no hay cultura de olivo, porque ya se introdujo al mundo del olivo, que es el embajador del olivo en su tierra y todo, y se descubre muchísimas cosas, y luego ya se descubre pues ya que a lo mejor en la vida uno nunca va a ver.
Tiene la oportunidad.
Aquí en España se habla de mar de olivo, simultáneos de olivo, como estoy viendo, y en Toulouse también hay desiertos de olivo. O sea que, pues bueno, cada vez estamos aprendiendo más.
Es una buena oportunidad de conocer distintos lugares vinculados a la oliva. Bueno, y en concreto, en Priego, ¿has estado en alguna ocasión? ¿Cómo te está resultando este congreso?
Pues en Priego, pues ya es la primera vez que me acerco a este pueblo. Pues aunque en 2005 sí que estaba de visita de paso, pero una paso ahí nocturno en el marco de un proyecto europeo entre Portugal, España y Francia, y va a acompañar allá un buen proceso en el marco de un festival de aceite de oliva en Baena, en el sur. Pues aquí lo que está sorprendiendo es pues, el paisaje, la calidad de la vida, el aire limpio y un aceite espectacular. O sea, en casa comemos aceite, a ver cómo beber agua. Mi peque, que tiene unos pocos meses ya de vida,
ya lo conoce, ¿no?
Pan con aceite, uh-huh. O sea, y lo que hicimos cada día, si nos ve comiendo eso.
Ahí empieza esa cultura.
Sí, está totalmente ocupado a hecho. Si estás fuera de casa, bajo de un olivo, de un olivar que tenemos en Castilla-La Mancha, y de la naturaleza, es que no solamente los mayores que somos nosotros que estamos disfrutando de esta cultura, de este patrimonio, es que los pequeños, yo no veo pequeños disfrutando de la naturaleza. Vivo en Madrid y a lo mejor estoy desesperando, pero aquí a lo mejor no, sí, porque me habita gente que no ha estado fuera. Entonces,
eso hay que cambiarlo de alguna manera, porque hay que estar en contacto con esa naturaleza que es vida.
Exactamente.
Y en concreto, Raquán, el congreso, ¿qué le está pareciendo? Estamos ahora asistiendo ya a esa degustación gastronómica, hemos tenido una charla en torno a la calidad. ¿Cómo te está resultando?
Lo bueno y lo importante del congreso es que es muy valiente. Ya hay conferencias, hay temas, hay discusiones, hay muestras gastronómicas, etcétera, que tocan varios temas. Somos gente, todo el mundo ya aquí tiene varias formaciones, varios objetivos, varias afecciones, etc. Entonces ya habrá que satisfacer a todo el mundo con una científica, digamos, de un equipo científico de la Universidad de Granada, cómo mantener las propiedades acá del aceite, desde su producción hasta su comercialización. Eso es súper importante. Ahora hacemos unas muestras gastronómicas que, pues, las amas de casa se están arrancando hasta 10 minutos, el chef Daniel, o sea, vamos a tener visitas al campo, visitas a museos, etc. Es un congreso que cada convocatoria pues nos enseña muchas cosas. Tenemos apoyo de investigadores, bien de gente del pueblo, los agricultores, las autoridades locales. Entonces, yo veo que si lo soy la asociación sigue en esas líneas, pues ya seguramente vamos a tener más socios y seguramente esperamos que el mundo se acerque más hablo de la gente, más a lo que es de su agricultura y de su lugar de la comunidad agrícola, tanto de la naturaleza como de los edificios, las antiguas almácaras, etcétera.
Y ya para terminar, nos comentaba Paco, bueno, quizás la posibilidad de que la próxima edición de Olearum saliera fuera de España, en concreto a Túnez. Bueno, ¿qué es eso?
Yo creo que va a ser la próxima edición de Olearum en Túnez. Pues llevamos años pensando en eso, pero este año sí que probablemente sería hoy mismo para dar la noticia. Inicialmente, esperamos que el futuro, pues ya que recibamos cursos que lo olearon y hay gente curiosa por estar ahí para descubrir un patrimonio que seguramente va a ser un poco diferente a lo de España. Hay algunas almazas tradicionales de prensa históricas que siguen funcionando, es la de mi abuelo. Hay molinos antiguos, listas por el sur de Túnez. Pues aquí en España, pues entre un olivo y otro, pues puede ser de 2, 3, 4, 5, por lo menos muchos, 6 metros, pues son casi 25 metros, o sea que los críos pueden jugar
entre un otro.
Hay olivos del desierto, en zonas donde apenas llega a 150 milímetros de lluvia por año, tenemos olivo también por el norte, y luego se verá cómo se usa la gente de oliva, la gastronomía, lo que se hace la madera del olivo, decoraciones que tantas hay como en España, basadas sobre el uso de la madera del olivo, cómo se almacenaba el aceite, las jarras cerámicas, etcétera. Luego, la cultura de ahí, pues, da poca hermana, sobre todo, y vamos a ver algunos rastros, los mosaicos, que los más cercanos a todo el mundo. Entonces, pues
bueno, pues con todo eso, la verdad es que se garantiza un congreso cuanto menos completo.
Esperamos poder recorrer todo el país del sur, porque ya ahí el patrón está más disperso.
Bueno, pues con ese adelanto de lo que será la 12ª edición ya del congreso Olearum, nosotros nos vamos a despedir. Muchas gracias, Radwan, por atender a Radio Priego.
Gracias a
ustedes. Y bueno, que siga disfrutando del congreso, tendremos la oportunidad el año que viene de hablar del mismo desde el lunes.
Eso es también.
Muchas gracias.
De Priego de Córdoba, en el correo electrónico desarrollo@aitopriegodecordoba.es o en los teléfonos 957-708-432 o 957-708-410.
El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco en Radio Priego.
Sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
Jazz en el aire. Un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz.
Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Priego.
Arte, literatura, pintura, música, danza, todo ello te espera en La Galería, la página cultural de Radio Priego. Laura Serrano acerca a tu sintonía todas las propuestas, los protagonistas y la agenda cultural de tu ciudad. Engánchate a la cultura en la radio con La Galería, en Radio Priego.
Cada jueves a las 12 del mediodía.
¡Asa! ¡Mira!
¡Sí! Flamenco sin fronteras.
Para que sueñes.
Sueña.
Para que te entretengas.
Dale.
Para que te distraigas.
Atención.
Para saber.
Conocimiento.
Para sentir.
Escuchando.
Para emocionarte.
Emoción.
Para ilusionarte.
Ilusión.
Para que goces y diviertas.
Diversión.
Para que te aficiones.
Afición.
Para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco sin Frontera.
Flamenco sin Fronteras.
Flamenco sin Fronteras, en este punto del dial.
Radio Priego, 107.0, más tuya que nunca.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en Internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook.
Hola, soy Miguel Ángel Pertierra y cada domingo a las 11 de la noche abro para ti una ventana a lo desconocido en Radio Priego 107.0 de la FM. La Rueda del Misterio, tu cita semanal con la historia, lo oculto, aquello que no podemos explicar, pero que sabemos que sucede. Te espero en esta sintonía.
La actualidad al minuto, Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. En sintonía contigo, Radio Priego.
Olvidarme de ti.
Bueno, pues vamos llegando ya al último tramo de este programa especial que venimos realizando aquí en la sede de la denominación con motivo de este congreso Olearum. Hemos estado pendientes durante esta mañana de los distintos actos que se han venido celebrando y bueno, hace poquito comenzaba esa conferencia, el recorrido gastronómico de las siete olivas virgen extra a cargo de Dani García Peinado, chef del AOB, y también de esa demostración gastronómica, Dani, que acabáis de terminar, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha ido?
Buenas tardes, pues muchísimas gracias. Nada, muy bien, la verdad es que ha tenido mucha aceptación, sobre todo es un honor venir a un congreso tan importante como Olearum y a Priego de Córdoba, que me encanta, que ya hace ya 4 años que vine la primera vez y en el curso del aceite de oliva, y me encantó el sitio, la verdad es que fue una pasada, sobre todo la cultura gastronómica en torno al aceite de oliva virgen extra y esa pasión que se vive con cada sorbito de oro líquido.
Bueno, Dani, habéis tenido este año, bueno, en esta ocasión, en este congreso, la colaboración de esos alumnos de este curso de formación en cocina y sala. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Yo creo que para ellos, bueno, para mí ha sido una ayuda tremenda, porque, claro, la expectación ha sido brutal y tanta gente de golpe para uno solo, pues la verdad que era complicado, ¿no? Pero desde primera hora Nacho se ofreció, la escuela, estuvieron súper implicados, todos los días, oye Dani, ¿qué hacemos? Tal, ¿cómo lo vamos a plantear? Y el desarrollo luego ha sido genial, porque incluso ellos han visto como que la aplicación del está en cocina, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que yo sé que aquí ya se está haciendo, que se está impartiendo, se está dando muchas nociones de bienestar desde vuestra institución y desde Priego y toda la gente que está involucrada con el entorno del aceite de oliva, pero que hace falta mucha más acción para que los alumnos, que son el futuro de nuestra gastronomía, tengan nociones de uso en la gastronomía, ¿no? Del virgen extra.
Habéis hecho distintos platos, desde una entrada antes, ¿no? Imagino todo.
Sí, hemos hecho un recorrido gastronómico de la OVE. Mi idea era pues que vieran que todas las elaboraciones tiene cabida en la grasa por excelencia, y hemos hecho un zumo con piña libre, aprovechando de que el picudo vuestro, que tiene esa parte panaléctrica que me encanta, de picantes amargos y frutados, pues ir en consonancia con ese sabor pronunciado, de esa intensidad, añadiéndole ingredientes como la piña y jengibre para seguir esa línea de picante, ¿no? Luego hemos hecho una interpretación del ají blanco y del una crema de temporada con productos de temporada, una pita con guisante, una crema de pichichuas, que es una palabra francesa que dice crema de puerro, y aove, y luego hemos hecho un gazpacho malagueño con el ojiblanco y el picual.
Dani, si te conoce como el chef del aove, ¿cómo conoces esto del aceite? ¿Cómo te introducen dentro de este mundo del aceite de oliva virgen extra?
Bueno, lo de chef del aove fue curioso porque yo la verdad es que para mí el llevar el seudónimo ese es una responsabilidad muy grande, porque detrás del virgen extra hay mucho patrimonio cultural y mucha responsabilidad de la persona que se levanta todos los días porque da su vida. Entonces, me infunde mucho respeto y bueno, todo comenzó porque yo, por cosas del azar, conozco a un médico, José Antonio Américo, que me indica el gen de la investigación que desarrolle y me dice que, bueno, que en ciertas sustancias del virgen hay un antiinflamatorio no esteroide, que es el oleorantal, y que está presente de manera natural. Entonces empezamos a investigar y fue cuando conozco a Paco Lorenzo. Con José Antonio lo que me imprime el carácter científico, técnico, químico, y es donde conozco más la parte de intrínseca de la calidad de la casa, de los polifenoles. Y con Paco Lorenzo, pues la verdad es que ha sido un experimento brutal, porque yo no veía, no conocía la parte de organolepsia y de patrimonio cultural que tiene el aceite, ¿no? Entonces son 7 años o 8 que llevo dedicado a esto y cada vez haciendo cata y con congresos como este.
Acercándote en este caso al conocimiento del aceite. ¿Queda mucho por hacer todavía en cocina con el aceite de oliva?
Yo pienso que sí, sobre todo desde el punto de vista tanto de las instituciones, que tienen que promover más este tipo de acciones, las escuelas de hostelería, que deberían de tener más formación en un producto como puede ser cualquier pescado salvaje o cualquier carne de temporada de caza, donde nosotros nos fijamos en la escuela los rasgos de calidad, de lujo, color, olor, para ver si el pescado está óptimo para cocinarlo o no. Y eso tiene que pasar al aceite, ¿no? porque no es lo mismo que tú llegues con el aceite y no lo cates y el ajo blanco, entre comillas, te salga trocado porque el aceite ya venía tocado desde donde sea, ¿sabes? Que tú cates el aceite, que sepas distinguir entre el color y el olor y el aroma y tal, y sepas decir, esto me vale para esto o esto me vale para lo otro. Para mí es una paleta nueva de colores con 260 y tantas varietales para hacer diferentes elaboraciones.
Pero para eso hace falta que los propios chefs, en este caso, seáis conocedores de todo esto, ¿no? O sea, que haya ese interés por formarse dentro de este campo.
Claro, el aceite ha sido una de las cosas, de hecho, ya de, en las recetas de cocina nunca se han tenido en cuenta en el escandalario. Es como la sal.
O sea, era un, claro, un aditivo más, ¿no? Como
era un aditivo más que no tenía coste porque lo teníamos a mansalva, ¿no? Y daba igual el aceite que le incorporaba supuestamente para dar ese, lo importante era la proteína principal o cómo se hiciera o cómo tenía ese carácter la receta de la elaboración. Pero eso tiene que cambiar porque nos hemos dado cuenta de que hoy día la cocina es salud y si no nos imprimimos en el carácter de salud y no vamos dándole esa implicación a las elaboraciones y a las recetas, no vamos a saber hasta dónde va a corrido el virgen extra, que al final es el más saludable que hay.
Algo que se viene de mundo en todas las investigaciones que se hacen en torno a la cena. Cada vez se descubren por nuevos beneficios.
Por eso te digo, una cosa es investigar y decir que bueno, que bueno, que bueno, pero luego llega el cocinero de turno y te lo pone en la aceite a 300, te lo está quemando y te está haciendo un brócoli que es súper saludable, ecológico y tal. Cuando se imprime con esa grasa, te lo come y tú crees que está saludable
y ya haya perdido
todo lo contrario, está beneficiando, perjudicando, ¿no?
O sea que aceite a toda costa no, sino pues, conociendo sus propiedades, claro, y cómo usarlo.
Un ingrediente más, un alimento más de la dieta mediterránea que para mí es el mejor. Entonces, fíjate que en el recetario ancestral nuestro, de nuestra familia, nuestras abuelas, era el hilo conductor de la cocina. Ya independientemente, no vamos a entrar en notas de cata y cómo estaba ese aceite entonces, pero era el aceite.
Pero era la base.
Del aceite. Y era la base de la Mediterránea. ¿Por qué países como Estados Unidos y otros países como Japón, China, están intentando copiar nuestra dieta mediterránea? Es por eso, porque lo que tenemos es súper bueno. Tenemos que ponerlo en valor y tenemos que empezar por el principal ingrediente de nuestra dieta mediterránea.
Que es el aceite. Bueno, Dani, ¿qué te está pareciendo este congreso oleano?
Pues la verdad es que es súper divertido y súper entretenido y sobre todo que se abran estas cosas. Muy fundamental, bueno, muy positivo.
Bueno, además, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias, gracias por atender a Radio Priego en este caso. Y bueno, enhorabuena por esa degustación, que creo que lo has tenido a todos los
labios. Bueno, te hemos probado.
Hemos llegado a los labios. Te dejaré
algo allá abajo.
Pues muchas gracias, Dani. Gracias. Nosotros continuamos.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.
Vengo de una tierra donde no se pone el sol, rodeada por el mar y de un viento abrasado. Nací sin nada, así que nada os debo dar, solo algún detalle más de la gente que encontré, que encontré. Mi nombre es Juan Antonio Cortés. Hay gente que nace y vive en soledad, muere en un pedestal, nadie le llorará. Hay gente que vive perdida y sin valor, y gente que vive suplicando una vez más, una vez más. Sí, todo el mundo sabe que es verdad. Hay gente que duerme y al despertar no sabe distinguir el sueño de la realidad. Hay gente que vela en la oscuridad sin saber a quién está esperando ver llegar, hey, todo el mundo sueña, yo también.
aspira a hacer algo más, sin saber que su tiempo ha terminado.
Bueno, pues estamos llegando ya prácticamente al final de este programa especial que venimos desarrollando a lo largo de este viernes 6 de abril. Y bueno, nos faltaba otro de los premiados en estos reconocimientos que está entregando la Asociación Olearum. Tenemos con nosotros a Juan Cobo. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la radio. Él pertenece a la familia Cobo Ávila, del Museo del Aceite y Molino Viejo, de aquí cerquita de Cabra. Bueno, no sé, ha recibido ya el reconocimiento, ¿no? Hace unos minutos.
La mención. Hemos venido tres miembros de mi familia, mi madre, mi hermano y yo. Mi padre era una pieza fundamental en este evento y en este montaje, pero falleció hace unos cuantos años. Y bueno, la verdad que bien, muy satisfecho por el reconocimiento que nos hace una institución tan renombrada ya en España como es Olearum.
Como Olearum. Bueno, Juan, cuéntame un poco la historia de este molino viejo. Lo tenemos cerquita, pero quizá haya gente que no sepa en qué consiste.
Sí, bueno, pues esto es un museo que está alojado en una antigua fábrica de aceite. Tiene ya más de 100 años, la fábrica se fundó en 1902, la fundaron unos catalanes que llegaron a Cabra y bueno, hace ya alrededor de 20 años que nos propusimos la creación de este museo. Es decir, que es el primero que se creó en la provincia de Córdoba. Entonces el oleoturismo estaba en pañales prácticamente, nadie creía o nadie apostaba por este sector del turismo del aceite de oliva. Y bueno, nosotros contábamos con una infraestructura suficientemente atractiva, como eran los edificios, teníamos algunas piezas ya de colección, y bueno, nos tiramos a la piscina y nos embarcamos en un proyecto que, bueno, a día de hoy es una realidad pujante.
El desarrollo es evidente en todo este tiempo, es ya un museo totalmente consolidado dentro de la localidad de Cabra, bueno, de toda la comarca, que sin duda acudirán, ¿no?, a personas de venida de todo el parte de nuestro país, cuanto menos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que tenemos un alto número de visitantes, nacionales sobre todo, pero también bastante extranjeros. Los franceses son los que más demandan el tipo este de cultura de aceite de oliva. Tenemos alemanes, tenemos japoneses. Pero bueno, para nosotros es tan importante como el turismo extranjero es la difusión de la cultura del aceite. Yo creo que esto es lo que ha reconocido Olearum. El museo, como yo he dicho en la entrega del premio, es un pretexto magnífico que nos permite difundir las cualidades del aceite de oliva, difundir la tradición y la cultura del aceite de oliva. Parece mentira que estamos en una tierra en la que hace más de 2.500 años que se cultiva el olivo y se cultiva el aceite de oliva. Sin embargo, palpamos que hay un desconocimiento grande en torno al olivar, al aceite, o a la diferencia entre un tipo de aceite y otro, etcétera, etcétera. Y el museo nos permite eso, nos permite difundir esta cultura, amén de realizar infinidad de actividades a lo largo del año, porque el museo quisimos desde primera hora que no fuera solamente una exposición de elementos oleícolas, sino que fuera un sitio vivo donde vivo, ¿no?, tienen lugar todo tipo de actividades, de catas, conferencias, presentaciones de libros, fiestas, belenes de Navidad. Este año hemos hecho un belén tamaño real, uh-huh, en colaboración con las hermandades de Cabra, que han aportado las figuras, las piezas de Semana Santa, y nos ha permitido crear un gran belén, ¿no? Te digo que el museo es un sitio polifacético en el que se desarrollan todo tipo de actividades lúdicas y culturales.
Uh-huh. Un nuevo concepto de museo que se aleja de ese pensamiento estático, ¿no? Y que busca, pues, eso, difundir al fin y al cabo la cultura del olivar. Te iba a preguntar que cuál es la relación que une con Olear, pero prácticamente me has contestado, ¿no? Esa pasión, ese amor por esta cultura, ¿no?
Sí, bueno, tengo que decir que el presidente de Olear, un Paco Lorenzo, fue las primeras personas que llegó al Museo del Aceite. Uh-huh. El museo se inauguró el 1 de diciembre del año 2000. Y a poco tiempo, Paco Lorenzo, que es una persona bastante inquieta, uh-huh, apareció por allí y nos propuso hacer una exposición de miniaturas, de una colección que tenía de miniaturas de aceite de oliva, ¿no? Entonces se pusieron en el Museo del Aceite una colección de 5.000 miniaturas que tenía entonces. Hoy me dice que tiene alrededor de 16.000 miniaturas, ¿no? Y bueno, así empezó nuestra relación con Olearum. Vamos, mejor con Olearum, con Paco Lorenzo, que es el fundador de Olearum. Luego se fundó Olearum y a partir de ahí, bueno, pues hemos compartido infinidad de actividades. Ellos organizan actos como este congreso al que asistimos hoy, organizan también la molienda de Río Gordo ahí en la provincia de Málaga, y colaboramos con ellos en las actividades que nos es posible, o asistimos a sus actividades, de manera que hay una relación fluida entre Olearum y el Museo del Aceite de Cabra.
¿Y Juan, cómo recibís la noticia de este reconocimiento?
Bueno, pues nos llega poco antes de Semana Santa un mail, uh-huh, en la que nos dice si aceptamos este reconocimiento. Naturalmente el reconocimiento
la de respuesta característica,
a todo el mundo le agrada, ¿no? Y más viniendo de un ente como Olearum, que reúne a un colectivo de personas muy conocedoras o muy enteradas de todo el tema de la cultura de, uh-huh, del olivar, de la calidad del aceite, de la historia de los molinos. Paco Lorenzo editó un libro sobre museos del aceite de oliva de España, en el que ya está incluido el nuestro, ¿no? Entonces, el hecho de que un colectivo de personas tan formada en este, uh-huh, campo te reconozca la labor, pues qué duda cabe que nos llena de orgullo y de uh-huh, satisfacción, ¿no? Entonces, ya, pues, ya lo llamé y estuvimos ya, bueno, un poco hablando sobre el tema, y bueno, aquí estamos hoy recogiendo la distinción.
Este reconocimiento y esta distinción. En la actualidad, el museo, ¿no formáis parte de la asociación Olearum?
¿No? Bueno, no somos parte, pero ha llegado el momento de asociarnos a Olearum, ¿no? Ya te digo que, bueno, hemos compartido con ellos bastantes cosas, pero hasta ahora no había salido la ocasión. Muchas veces el tiempo, lo urgente quita tiempo a lo necesario, sí, ¿no? Y bueno, ya va siendo hora de que seamos socios de pleno derecho.
Sí, gracias. Pues muy bien, Juan, muchas gracias por trasladarme en este caso un poco la historia de ese museo Molino Viejo de Cabra, que lo tenemos aquí cerquita, así que a nuestro oyente lo invitamos a que lo visiten y lo conozcan. Muchas gracias y enhorabuena, claro, por este reconocimiento.
Gracias de nuevo.
Sociosanitaria a personas en su domicilio. Este último, que cuenta con certificado de profesionalidad, precisa de una titulación mínima de graduado en ESO. Para inscribirte, solo tienes que rellenar el formulario que encontrarás en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Más información en el Departamento de Desarrollo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, en el correo electrónico desarrollo@aitopriegodecordoba.es o en los teléfonos 957-708-432 o 957-708-410.
Jazz en el aire, un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz.
Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Priego. Cada martes a las 12 del mediodía, Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente. Piensa en Positivo, cada martes en Radio Priego, más tuya que nunca.
¡Asa! ¡Mira!
¡Sí! Flamenco sin fronteras.
Para que sueñes.
Sueño.
para que te entretengas,
talento,
para que te distraigas,
afición,
para saber,
conocimiento,
para sentir,
escuchando,
para emocionarte,
emoción,
para ilusionarte,
ilusión,
para que goces y diviertas,
diversión,
para que te aficiones,
afición,
para todo eso y para lo que tú quieras, te traigo Flamenco Sin Fronteras.
Flamenco Sin Fronteras.
Flamenco Sin Fronteras, en este punto del dial.
Radio Priego, 107.0, más tuya que nunca. ¿Quieres utilizar la emisora de todos los prieguenses para mandar un mensaje, saludar o felicitar a alguien? Pues hazlo cada día, de lunes a viernes, desde la una del mediodía, en Te la dedico, el espacio de Radio Priego, diseñado especialmente para ti. Envía un mensaje o nota de voz a través de WhatsApp en el teléfono 663-378-659 o bien a través de nuestras páginas de Facebook y Twitter. Exprésate por medio de las ondas. Radio Priego, más tuya que nunca.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas. El espíritu de la música.
Domingos a las 10 de la noche en el 107.0. Te esperamos.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. Noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego.
Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.